modo de vivir su fe en sus respectivos ámbitos.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Nepal está en gran parte en ruinas. La cifra de muertos por el terremoto que se produjo ayer en el país se eleva ya a 1.805 fallecidos y hay 4.700 heridos. La mayoría de las víctimas del terremoto se han producido en el valle central del país, donde se encuentra la capital, en Kathmandú. Las imágenes que nos ofrecen las televisiones son dantescas. El seísmo ha afectado también a India, a Bangladesh, a China y a Pakistán. El movimiento de la tierra se ha hecho sentir muy claramente en el Everest, donde hay al menos 17 montañeros muertos. De momento no se tiene noticia de ninguna víctima española. Chirijana es una vecina de Kathmandú que nos ha contado cómo ha vivido el terremoto.
No estamos preparados porque todos los edificios, la mayoría que está aquí, son muy como antiguas y no tenemos nada. No estamos preparados ni médicamente no estamos preparados.
En este momento se llevan a cabo labores de rescate, buscando heridos, buscando supervivientes del terremoto. Dentro de poco más de una hora parte la primera ayuda española en dirección a ese país afectado por el terremoto. Y es noticia Nicolás Maduro. Esta madrugada el presidente venezolano dice ahora que le tiende la mano a Mariano Rajoy. Ha pedido respeto a Rajoy después de haberle declarado en los últimos días persona non grata y de haberle acusado de terrorismo. Maduro propone que ambos se den la mano en la próxima edición de la Cumbre América Latina-Europa, pero Maduro propone darse la mano y sigue descalificando al presidente del gobierno de España.
Si quieren, mi mano la tiendo también, Rajoy. Aquí está, pronto nos vamos a ver en la cumbre América Latina y Europa, Rajoy. Espero no tener que llegar con las lanzas allá en Europa, porque vas a ser derrotado. Vas a quedar aislado frente a Venezuela, frente a América Latina y el Caribe. Aquí está mi mano, Rajoy. Tómala. Con respeto, todo se puede.
Maduro habla de lanzas, luego pide respeto. Está claro que está utilizando la polémica contra España y contra el presidente del gobierno de España para intentar superar la debilidad política que en este momento sufre en Venezuela. Y estamos a un mes de las elecciones municipales y no se habla más que de pactos en este momento. Hoy la prensa publica dos encuestas. Una la publica el diario El País. Esa encuesta da opciones de gobierno al PP en Extremadura siempre que alcance un pacto, un acuerdo con alguna otra fuerza. Aunque también, según esa encuesta del diario El País, un frente de izquierda puede arrebatarle la presidencia a Monago. Y hay otra encuesta en el diario ABC dedicada a la Comunidad de Madrid. Tanto Cifuentes, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, como Esperanza Aguirre, ya saben, candidata a la Alcaldía de Madrid, podrían gobernar, a pesar de que el PP pierde muchos votos, si llegan a un pacto con Ciudadanos. Hablando de pactos, ayer se sancionó un pacto muy parecido al pacto del Tinel. ¿Se acuerdan de aquel pacto que se firmó en el Salón del Tinel en Barcelona el 14 de diciembre de 2003, pacto suscrito por los socialistas catalanes, por Esquerra Republicana y por Iniciativa per Catalunya? Aquel pacto que quería crear y creó un cordón sanitario contra el PP. Pues ayer en Murcia se firmó algo muy parecido. El PSOE de Murcia, Ganar la Región, UPyD y Podemos firmaron un documento llamado Acuerdo del Moneo, por el que se comprometen a cambiar la ley electoral regional, a no pactar con partidos que incluyan imputados entre sus representantes y a regular la acción legislativa popular. Es un pacto claramente contra el PP, porque el PSOE, en otras comunidades, lleva imputados y no se le excluye del gobierno. Esto es lo que decía el líder de Podemos en Murcia, Óscar Uralburu.
Estamos en un momento de alegría. Hoy es un día de alegría. Hoy es un día en el que las demandas del 15M se empiezan a poner encima de la mesa, también en la región de Murcia, un día en el que la política se empieza a hacer de otra manera, en el que el gobierno es reconocido como el espacio de la bunkerización, donde la ciudadanía no tiene entrada. El gobierno, el Partido Popular, debía estar en esta mesa y no ha querido estar.
Pero pues ya ven que ese pacto se hace en nombre del 15M para excluir al PP del gobierno de la región de Murcia. Una nueva edición de un pacto como el del Tinel. Y veremos muchos más pactos de ese tipo. Ayer la secretaria del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, precisamente denunció en Toledo que hay en marcha grandes pactos contra el PP, fraguados por el PSOE, por Podemos, por Ciudadanos y por Izquierda Unida. Cospedal aseguró que son pactos contra la recuperación de España y contra la creación de empleo.
Está muy bien que se sepa ya quién es cada uno y qué es lo que representa cada uno. Y hay algunos que solo representan los grandes pactos contra el Partido Popular, los grandes pactos contra la recuperación de España, los grandes pactos contra la creación de empleo y los grandes pactos contra el crecimiento económico de nuestro país, que tanto nos ha costado conseguir.
Ciudadanos no quiso firmar ayer el pacto que se firmó en Murcia. Albert Rivera, su líder, explicaba por qué Ciudadanos no ha querido firmar ese pacto.
Nosotros hemos dicho que no vamos a criminalizar a nadie, que los que voten al PP, a Podemos y al PSOE son nuestros compatriotas, no nuestros enemigos. Y por tanto, aquí cinturones sanitarios, criminalizar al rival, con nosotros se ha acabado.
Rivera no quiere cinturones sanitarios contra el PP, pero parece que sigue flexibilizando sus posiciones para llegar a un pacto, a un acuerdo, con los socialistas en Andalucía. Ayer Rivera dijo que para empezar a hablar con el PSOE, para facilitar la investidura de Susana Díaz, quiere por escrito el compromiso de que Griñán y Chávez se van a marchar.
Pero yo lo que le digo es que eso tiene que estar por escrito y que no basta con palabrería, que no basta con decirlo, hay que hacerlo. Y yo, evidentemente, cuando hablo con gente, yo tengo palabra y la gente creo que habla con nosotros también. Por tanto, si somos serios, pacto anticorrupción, la marcha de los dos expresidentes, si eso pasa, ya habremos conseguido más que el Partido Popular en 30 años en Andalucía.
Bueno, estas declaraciones se pueden interpretar de dos maneras. Se puede interpretar como un endurecimiento de las condiciones para el pacto con el Partido Socialista. Dice Rivera que no le basta con que Chávez y Griñán digan que se vayan a marchar. Que Chávez y Griñán digan que se van. No, Griñán se va ya. Chávez no se va ya. Chávez dice que no se va a presentar a las próximas elecciones. Rivera dice, yo lo quiero por escrito. Bien, una interpretación es que endurece su petición. Que si no hay papel, él no sigue adelante. Pero se puede hacer otra interpretación. Porque Griñán ha dicho que se va, pero Chávez ha dicho que hasta que no acabe la legislatura, él va a seguir en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que ha dicho el expresidente de la Junta de Andalucía. Claro, y si Rivera acepta que Chávez ponga por escrito que no se va a presentar, en realidad está suavizando las condiciones. Porque no está exigiendo que Chávez se vaya ahora mismito, sino que le vale con que Chávez ponga en un papel que no se va a presentar a las próximas elecciones. Ya veremos qué significa, lo vamos a ver en los próximos días. Ya veremos qué significa eso de yo lo quiero por escrito. Porque, repito, si por escrito significa que le basta no la marcha de Chávez, sino el compromiso de que se va a ir, bueno, pues entonces ha flexibilizado las condiciones. Ojo, si Ciudadanos, si Rivera empieza a acercarse demasiado rápidamente al PSOE, eso le puede costar caro, ¿eh? Porque Albert Rivera ha subido como la espuma, Ciudadanos ha subido como la espuma, porque se presenta como una alternativa a la corrupción. Y la Junta de Andalucía es la que tiene encima un proceso por el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia de la democracia. O sea, si Chávez sigue en el Congreso de los Diputados y Rivera da por bueno un papelito que firme diciendo que me voy cuando se convoquen elecciones, Rivera habría vendido demasiado barato su apoyo. Los electores, si llega el apoyo de Rivera a los socialistas andaluces, los electores lo van a entender mal en cualquier caso. Más pactos. ¿Van a pactar los socialistas con los abertzales de Bildu en Navarra? Ayer Pedro Sánchez estuvo en Pamplona y no dijo ni mu. Y eso, que la candidata de los socialistas navarros se lo dejó preparado, porque María Chivite, que es la candidata del PSN, reclamó pactos, sí, pero de centro, alejados de la radicalidad, es decir, alejados de Bildu.
Hay un espacio mayoritario en el que tenemos que encontrar el camino del acuerdo. Y hay un camino de centralidad que requiere de una política de consensos, de acuerdos, de mayoría social, sin radicalismos. Y ese es el camino. Y que nadie nos diga que nos va a convencer que lo radical es la solución. Porque lo radical no da respuestas. Solo alimenta las diferencias y exalta los ánimos, pero no genera soluciones.
Bueno, estas son unas declaraciones de María Chivite en el buen camino. No queremos pactos con el radicalismo, es decir, con Bildu. Bueno, se lo dejó a huevo a Pedro Sánchez, ¿eh? Podría haber rematado Pedro Sánchez y haber dicho, en efecto, María, no queremos pactos radicales. ¿Y qué dijo Pedro Sánchez? Pues no recogió lo que había dicho María Chivite. No hubo críticas contra el radicalismo. Lo que hubo críticas, Pedro Sánchez tuvo críticas, pero para el PP y para UPN.
Mirad, lo decía antes María, yo estoy convencido de que necesitamos un cambio en Navarra, que hay sed de cambio en Navarra, que hay sed de recuperar los derechos robados por la derecha navarra, UPN o Partido Popular.
¿Significa eso que Pedro Sánchez prefiere un pacto con Bildu que con el PP y con UPN? Porque si ayer su candidata, María Chivite, habla de no pactar con el radicalismo y él le zurra al PP y a UPN, es que a lo mejor Sánchez prefiere un pacto con Bildu. Ya veremos qué sucede. En Madrid la cosa también está calentita, un mes de las elecciones. Ayer oímos a los dos candidatos a la alcaldía de Madrid, oímos unas declaraciones de Miguel Carmona, que aseguró sentirse muy orgulloso de llevar en su candidatura a funcionarios que luchan contra la corrupción. Vamos a ver, esta es la manera en la que Carmona respondía a la información que este sábado publicaba ABC. En esa información publicada por ABC, el diario revelaba que el jefe de la subdirección de operaciones de vigilancia aduanera, que coordinó el registro y la detención de Rodrigo Rato, está en la lista de Miguel Carmona. Es decir, que su nombre es Jesús Asenjo. Bueno, pues Jesús Asenjo, que es el que coordinó ese registro y esa detención, que se produjo con escarnio público de Rodrigo Rato, es un socialista que va en la lista de Carmona. Bueno, ¿y Carmona qué hizo ayer? Pues ni corto ni perezoso, Carmona reivindicó que este funcionario esté en su lista. Y reivindicó, indirectamente, cómo se produjo la detención y el registro.
Estoy muy orgulloso de llevar en mis listas a funcionarios y a personas que luchan contra la corrupción frente a otros que llevan en sus listas a corruptos. Nosotros llevamos en nuestras listas a personas, yo personalmente llevo en mis listas a personas que luchan contra la corrupción, otros llevan a corruptos.
Bueno, el modo en el que se produjo la detención y el registro de la casa y el despacho de Rato no debe producir orgullo en nadie. Puede ser tu rival político, puede ser... Pero claro, el que no se respete el Estado de Derecho no es de recibo. Pero es que además Carmona, ya lo acaban de escuchar, se muestra orgulloso de cómo actuó Jesús Asenjo, el número 29 de su lista. La Agencia Tributaria hizo público ayer un comunicado en el que defendió su independencia. También habló ayer Esperanza Aguirre. a la que hay que agradecerle, a Esperanza Aguirre, en este caso, que haya tenido libertad para decir cosas que desgraciadamente en España nadie dice, por complejo. Esto es lo que dijo Esperanza Aguirre.
Antes de Jesucristo, nadie había predicado ni defendido esa igualdad integral de todos. Y nadie, como los cristianos, la ha buscado con más ahínco. Esto es así, aunque haya grupos políticos que quieran ocultarlo o que se proclamen anticristianos, mientras, en franca contradicción con esas palabras, hablan de igualdad de derechos.
Bueno, pues no está mal que estas cosas se puedan decir en una campaña electoral, ¿no? Porque hasta ahora había muchos complejos con este asunto. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Guindos lanza su candidatura para presidir el Eurogrupo.
El ministro español dice que España cuenta con apoyos suficientes. La decisión final se negociará a lo largo del mes de mayo.
España negocia otra devolución anticipada del rescate a los bancos.
El gobierno asegura que ha tomado esta decisión porque España se financia ahora a tipos de interés negativos hasta los 6 meses, frente a más del 5% que llegó a pagar durante la crisis.
La familia de María José Carrascosa espera que pueda regresar a España en los próximos días.
La valenciana, que ha pasado casi 9 años en la cárcel por un conflicto sobre la custodia de su hija, no puede salir de Estados Unidos hasta que la Corte Federal resuelva su caso.
La alerta por el vertido de fuel llega hasta Tenerife, según los ecologistas, pero Salvamento Marítimo no lo confirma.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas solicita un nuevo informe para investigar si hubo delito en el traslado del barco ruso a alta mar.
Las cenizas del volcán Caboolicó llegan a Argentina, Uruguay y Brasil.
El volcán, que entró en erupción después de 42 años, sigue expulsando humo y el gobierno chileno mantiene la alerta. Se han evacuado más de 6.000 personas.
Ciudadanos propone que ningún cargo público participe en la adjudicación de obras.
El partido de Albert Rivera asegura que es necesario ser transparentes en la contratación. Aboga también por eliminar las diputaciones y evitar duplicidades.
Rosa Díez está convencida de que su partido ha salido reforzado de su crisis interna.
La presidenta de UPyD alaba el compromiso y la seriedad de los que se han quedado en la formación Magenta frente a los que se han marchado.
El Festival de Cine de Málaga encubre a Daniel Guzmán.
Con su primera película, A cambio de nada, arrasa al hacerse con los premios de mejor largometraje, mejor director y premio especial del jurado.
Domingo grande en Sevilla.
Hoy termina la feria de abril. Los hoteles de la capital andaluza rozan el lleno con una media de ocupación por encima del 80%.
Y vamos con el deporte. El Barça sigue líder tras ganar el derbi catalán. El Madrid visita hoy al Celta.
Los azulgrana con 10 gran parte del segundo tiempo se imponen 0-2 al Español. Neymar y Messi anotaron los goles. Hoy turno para el Madrid. A las 9 en Balaídos ante el Celta, los blancos tratarán de no perder el tren de la Liga. El tercero, el Atlético de Madrid, ha ganado 3-0 al Elche. El Getafe cayó 0-1 ante el Levante y Real Sociedad 0, Villarreal 0. Hoy a las 12, Málaga Deportivo de la Coruña. A las 5, Almería Eibar y a las 7 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Rayo.
Y vamos con el tiempo porque hoy tenemos lluvias y tormentas en la mayor parte de España, Ana Palacios.
Una bolsa de aire frío llega a la península. La inestabilidad será generalizada a lo largo de este domingo. Día muy nuboso en Galicia, con precipitaciones y tormentas que se extenderán también por el Principado de Asturias. Por la tarde, las lluvias llegarán a las costas de Cantabria y el País Vasco. Se irán extendiendo también por Navarra y La Rioja. No se descartan tampoco chubascos y alguna tormenta en Aragón, Cataluña y en la Comunidad de Madrid. La mañana va a ser también muy nubosa, con precipitaciones en Andalucía, en Canarias, el tiempo mucho más tranquilo.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información deportiva al minuto.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
6:19, 5:19 en Canarias. A las 7 de la mañana sale la primera ayuda española con destino a Nepal. Tenemos una última hora porque el Centro Nacional de Operación de Emergencia de Nepal ha elevado el número de fallecidos. El número de fallecidos en este momento, según las autoridades nepalíes, asciende a 1.883 muertos. Pablo Bediez.
Con las manos, así están intentando rescatar a los supervivientes atrapados entre los escombros del potente terremoto que sacudió ayer a Nepal. Con la cifra de víctimas en aumento a medida que pasan las horas, este paupérrimo país del Himalaya necesita urgentemente ayuda humanitaria para socorrer a los damnificados. El seísmo de magnitud 7,9 ha devastado el valle de Katmandú al localizarse su epicentro a pocos kilómetros de profundidad. Además de destrozar miles de casas de adobe y templos centenarios, derribó un monumento de 60 metros del siglo XIX de Katmandú, la Torre Darajara. El temblor también provocó una avalancha de nieve en el campamento base del Everest, donde perecieron 18 alpinistas y afectó a la India, donde se contabilizaron más de 40 fallecidos. Sin medios, Nepal se enfrenta a su peor catástrofe natural desde hace 8 décadas, cuando otro terremoto se cobró más de 8.500 vidas.
Nos venimos a Europa. El ECOFIN insistió ayer en que no hay ningún plan B para Grecia. No hay ningún plan B que no esté dentro del marco del rescate económico del país. Luis de Guindos, nuestro ministro de Economía, por otra parte, aseguró que tiene apoyos y posibilidades para presidir el Eurogrupo. Enviado especial a Riga, Miguel Sánchez.
Arranca la carrera por la presidencia del Eurogrupo y Luis de Guindos fía su candidatura a la gestión económica, una gestión que hasta ahora tenía la mancha del rescate bancario. El ministro de Economía hace frente a esa tacha con un anuncio. España seguirá adelantando pagos de los 40.000 millones que tuvo que pedir prestados.
Estamos en disposición de acelerar esa devolución porque España ya se puede financiar perfectamente en los mercados con tipos de interés muy similares a los del MEDEF.
Guindos hacía el anuncio ante sus colegas europeos, gesto para presumir de gestión y buscar apoyo para esa presidencia del Eurogrupo. España presentará candidatura confiando en obtener el cargo.
¿Que existen posibilidades? Por supuesto que creemos que existen posibilidades. ¿Tenemos apoyos? Por supuesto que tenemos apoyos. Pero también hay una cuestión que es la fundamental, que es el reconocimiento de España.
Fuentes del Ministerio de Economía confían de hecho en que la candidatura española sea la única que se presente. No lo ven así desde la delegación holandesa. Jeroen Dijsselbloem dará batalla y su buena gestión dificultará las aspiraciones españolas.
La familia de María José Carrascosa está a la espera de que la española que salió en libertad condicional el pasado sábado, ayer, pueda volver pronto a España. Javier Martínez.
La familia de María José Carrascosa espera impaciente a que la justicia norteamericana dé luz verde a su salida de Estados Unidos, después de 9 años encarcelada en el país. María José ya se ha puesto en contacto con su hija.
Ha sido, pues eso, pues mami, y llorando las dos como dos magdalenas. Ya tengo unas ganas increíbles de darle un abrazo y ver que está más alta que yo.
María José podrá así reencontrarse con su hija, a la que vio por última vez cuando tenía 6 años y que ahora tiene ya 15 años.
Informaciones contradictorias sobre la evolución de la mancha de Fuel en Canarias. Según las organizaciones ecologistas, la mancha de Fuel está llegando a la costa sur de Tenerife y La Gomera, algo que Salvamento Marítimo no confirma. Javier Benítez.
Fomento trata de confirmar si las manchas de fuel detectadas junto a las costas de Tenerife y La Gomera son del vertido del barco ruso Oleg Naidenov, hundido en el sur de Gran Canaria. El alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González, advierte que los restos de fuel están muy lejos de la costa. Si no cambia el viento, se perderá en el interior del océano y no tocará el litoral del sur de Tenerife.
Pero eso no quiere decir que no pudiera reproducirse otra, ¿verdad? Que pudiera venir. Por tanto, el tiempo se la está llevando más bien en sentido oeste hacia la parte exterior del sur de la isla de Tenerife, pero que estamos siguiendo la evolución, pero insisto que no hay en este momento un motivo de gravedad, de preocupación que tengamos que alertar a los ciudadanos.
El ayuntamiento de Granadilla, el de Arona y San Miguel están preparados por si el fuel llegara al litoral.
Vamos con la actualidad política. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este sábado que quiere por escrito las renuncias de Chávez y de Griñán. Lucía Crespo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a mandar un mensaje muy claro al PSOE y a Susana Díaz. Su partido no dialogará con los socialistas a menos que el expresidente andaluz, Manuel Chávez, deje su escaño en el Congreso de los Diputados.
Si se van Chávez y Griñán
y si firman el pacto anticorrupción, el PSOE, nos podremos sentar a hablar de todo lo demás, pero no podrá haber conversación, lo dije, lo estamos cumpliendo, si no hay ese paso. Pero...
El líder de Ciudadanos, en respuesta al pacto anti-PP firmado en Murcia, ha dicho que no cierra puertas al diálogo en ningún ayuntamiento o comunidad donde su partido sea clave para poder gobernar. Insiste en que no va a criminalizar a nadie, ya que ningún partido es su enemigo.
Rivera ha rechazado el pacto anti-PP que se ha firmado en Murcia. El PSOE, ganar la región, UPyD y Podemos han firmado este sábado un documento que se llama Acuerdo del Moneo, que claramente es una repetición de aquel pacto que firmaron el PSOE, el PSC, queremos decir, con los nacionalistas catalanes. Pedro González.
Ya es una realidad. Partido Socialista, UPyD, Izquierda Unida y Podemos, en la región de Murcia, suscribieron ayer un acuerdo para la regeneración democrática en la comunidad. Reformar la ley electoral y reducir del actual 5% al 3% para tener representación parlamentaria e impedir que imputados vayan en las listas electorales son los dos puntos claves de este documento. El cabeza de lista del Partido Socialista, la Comunidad de Murcia, Rafael González Tobar, negaba que el pacto naciera para excluir al Partido Popular y pedía precisamente a este partido que actuara respecto a la corrupción.
No sé cómo algunos no lo entienden. Es mucho más sencillo. Acordamos que la corrupción no tiene cabida en el sistema político regional y queremos erradicarla. Y si algún partido tiene que hacer sus deberes antes de venir a sentarse a esta mesa, que los haga cuanto antes.
De momento, Ciudadanos ha enmarcado a última hora de este acuerdo, si bien, según ha podido saber la cadena COPE, podrían firmar el documento si se invitara por escrito al resto de formaciones a formar parte del mismo.
Y precisamente ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, alertó de los grandes pactos contra los populares que se están preparando para las próximas elecciones. Teresa Sánchez.
Cospedal ha defendido a su partido, ha dicho que ha sido el único que ha dado la cara por España para lograr la recuperación, pese a que algunos señalan se han dedicado solo a poner palos en las ruedas para que no fuera posible. Además, la secretaria general del PP ha advertido sobre el peligro de los oportunistas y demagogos.
No podemos dar crédito a todos esos oportunistas que cada vez que ven una situación saltan inmediatamente porque creen que cuando peor le vaya a los españoles, mejor les va a ir a ellos. Que cuando peor le vaya a España, mejor les va a ir a ellos.
Cospedal ha alertado además de los grandes pactos contra su partido de otras formaciones y ha recordado que el cambio llegó a nuestro país y a Castilla-La Mancha en el año 2011 con los gobiernos del Partido Popular.
Y Pedro Sánchez ayer volvió a insistir en que el PP debe hacer públicas antes de las próximas elecciones las listas de los que se han beneficiado de la amnistía fiscal. Esther García.
Pedro Sánchez exigió ayer al Gobierno central a hacer públicos los nombres de quienes se han beneficiado de la amnistía fiscal. Una amnistía, dijo, de la vergüenza y de Mariano Rajoy.
Eso pasó con Bárcenas. Y ahora con Rato, otro tanto de lo mismo. Exigimos la apertura de la comisión de investigación y exigimos que se publiciten esos nombres y apellidos. Os digo más. Os digo que si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno.
Por otro lado, habló de la ejemplaridad, diciendo que tiene que ir dos pasos por delante de la legalidad.
Y hay algunos diputados del Partido Popular que dicen que no, que lo que hacen es legal pero no es ético. Bueno, pues si es legal pero no es ético, lo que tiene que hacer el señor Pujalte y el señor Trillo es abandonar sus responsabilidades políticas.
También mostró su preocupación por el gobierno central, un gobierno, dijo, paralizado por una crisis ética y moral de sus dirigentes.
Pedro Sánchez volvió a defender que las actividades de Trillo y de Martínez Pujalte, los dos diputados del Partido Popular con actividades económicas, pues Sánchez dijo que esas actividades no son legales. El asunto va a seguir coleando en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Los casos de Vicente Martínez Pujalte y de Federico Trillo han evidenciado la permisividad para facilitar el pluriempleo de sus señorías. De hecho, un centenar de los 350 parlamentarios mantienen actividades e ingresos complementarios a su actividad pública. En puridad, la legislación vigente es incluso demasiado rígida, de tal modo que los diputados deben tener dedicación exclusiva, si bien deja abierta la puerta a aquellas excepciones que en la práctica suponen casi una norma. Pero son los propios parlamentarios quienes, a puerta cerrada en el seno de la Comisión del Estatuto del Diputado, interpretan la legalidad a su antojo y conveniencia con afán corporativo. A la postre rige el hoy por ti, mañana por mí. Aún reconociendo la necesidad de ajustes para evitar la confusión e incluso la colusión entre público y privado, los grupos niegan por activa y por pasiva que estén gozando de privilegios respecto al resto de los ciudadanos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Mariana Pastor, ministra de Fomento, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Ha visto?
Preguntarles cómo están, decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí.
Y cuando se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Vamos a actualizar la información, nos vamos a ir hasta Nepal porque tenemos últimos datos. Repasamos las últimas noticias con la ayuda de Paloma Estrada. El número de muertos en el terremoto en Nepal se acerca ya a los 2.000.
Es el último balance oficial. Ya hay 1.883 muertos y unos 4.700 heridos. A esta hora, las 10:15 de la mañana en Katmandú, la capital, la prioridad es rescatar a las personas que se encuentran bajo los escombros y suministrar ayuda humanitaria a los afectados. Miles han pasado la noche al raso y continúan fuera de sus casas, la mayoría destruidas por miedo a réplicas del seísmo. Desde la capital, Kriana, estudiante de español, nos contaba la situación.
Todos los edificios, la mayoría que está aquí son muy como antiguas y no tenemos nada, no estamos preparados ni médicamente ni no estamos preparados.
Rajoy clausura un acto sobre empleo joven en Salamanca.
El presidente hablará de los buenos datos económicos y de empleo, como por ejemplo el leve descenso del paro juvenil de la última EPA. Precisamente la número 2 del Partido Popular, Dolores de Cospedal, alertaba del peligro que supone para la recuperación los pactos anti-PP, fraguados por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida en Murcia, y de los que, por cierto, finalmente se desvinculaba Ciudadanos.
Y hay algunos que solo representan los grandes pactos contra el Partido Popular, los grandes pactos contra la recuperación de España, los grandes pactos contra la creación de empleo y los grandes pactos contra el crecimiento económico de nuestro país.
Pedro Sánchez interviene en la fiesta de la Rosa de los Socialistas Vascos.
El líder del PSOE este sábado volvía a emplazar al PP a hacer públicos antes de las próximas elecciones los nombres de quienes se han beneficiado de la amnistía fiscal.
Eso pasó con Bárcenas. Y ahora con Rato, otro tanto de lo mismo. Exigimos la apertura de la comisión de investigación y exigimos que se publiciten esos nombres y apellidos. Os digo más. Os digo que si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno.
Albert Rivera pide a Susana Díaz la marcha de Chávez y Griñán por escrito.
El líder de Ciudadanos condiciona cualquier negociación con el PSOE andaluz a la salida de Chávez y Griñán por escrito y a la firma de un pacto anticorrupción.
Si se van Chávez y Griñán y si firman el pacto anticorrupción, el PSOE, nos podremos sentar a hablar de todo lo demás, pero no podrá haber conversación, lo dije, lo estamos cumpliendo, si no hay ese paso. Pero...
La alerta por el vertido de fuel en Canarias llega a Tenerife.
De momento, las inspecciones realizadas por Salvamento Marítimo y el Grupo de Emergencias del Gobierno Canario al sur de Tenerife no confirman manchas de fuel. No obstante, el grupo ecologista WWF avisaba este sábado de la presencia de manchas cerca de la costa.
Hacemos una pausa, continuamos enseguida.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El director de la agencia tributaria dice que dispone de todos los datos y que son...
Expósito te explica la noticia en la mañana.
Luego dicen que algunos somos demasiado chelis. El amigo don Santiago Menéndez dice que esos datos son la repera patatera.
Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera patatera.
Había oído lo de pera limonera, la caña de España...
Supongo
que don Santiago Menéndez quiso decir que lo descubierto por Hacienda es la bomba.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Una mala alimentación genera más enfermedades que el sedentarismo, el alcohol y el tabaquismo juntos. Es una de las conclusiones de un estudio que se ha publicado esta semana en el British Journal of Sport Medicine sobre los orígenes de la obesidad. Sobre este asunto, el doctor Gómez Ambrosi lo sabe casi todo. Él trabaja en la clínica de la Universidad de Navarra. Doctor Gómez Ambrosi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el interés.
¿Qué le parece estas conclusiones de este estudio del British Journal of Sport Medicine, que señala como responsable de la obesidad, sobre todo, a los azúcares? A los azúcares en bebidas, en comidas.
Bueno, pues en mi opinión el estudio es acertado en algunas de sus afirmaciones, pero en otras me parece que es un poquito radical, ¿no? Extremo, afirmando que la actividad física o el ejercicio sí. No tiene prácticamente nada que ver con la aparición de la obesidad. Era algo en que yo creo que se han puesto de acuerdo prácticamente la mayoría de los investigadores en las últimas décadas, es que el origen de la obesidad es multifactorial.
Sí.
Y bueno, pues en su aparición intervienen pues factores, como bien dicen, pues aspectos nutricionales, también tiene que ver la genética, el ambiente, pero también la actividad física, yo creo que de una manera bastante significativa, con lo cual sí que tiene mucha importancia, obviamente, nuestra alimentación.
Sí.
Y también hay que darle mucha importancia a lo que comenta de los azúcares, pero yo creo que si decimos que la actividad física y el ejercicio no tienen nada que ver con la aparición de la obesidad y no puede ser beneficiosa su implementación como tratamiento, estamos trasladando un mensaje muy negativo a la sociedad.
¿En qué ha cambiado la alimentación en los últimos 30 años para que haya aparecido el fenómeno de la obesidad con tanta fuerza?
Bueno, pues básicamente, y es en lo que se centra, digamos, el peso de la opinión del artículo en mencionar, ¿no? Lo de que prácticamente toda la importancia es de la alimentación, se centra en el aumento espectacular que ha habido en la ingesta de azúcares refinados principalmente. Y bueno, pues una gran parte de culpa de eso tiene el elevado consumo que hacemos de bebidas azucaradas, que sí que se ha puesto de manifiesto que tienen una repercusión muy importante en tanto en la aparición de obesidad como sobre todo en el desarrollo de diabetes tipo 2.
Pero, o sea, lo que más provoca gordura o obesidad es beber este tipo de refrescos, digo, Coca-Cola, Fanta, ¿que ahora bebemos tanto?
Yo no me atrevería a decir que lo que más provoca obesidad es un desequilibrio en nuestro balance energético, es decir, que nuestro aporte calórico sí. Sea mayor que nuestro gasto, ¿no?
Ajá.
Entonces, lo que ha ocurrido es que hemos pasado a propiciar que una gran parte de nuestro aporte calórico provenga de ese tipo de alimentos o de otros alimentos que contienen pues azúcares refinados. Entonces, yo creo que se te debería incidir en tratar de limitar el consumo de ese tipo de alimentos.
Pero vamos a ver, además de las bebidas, ¿qué más tiene azúcares?
Pues, por ejemplo, encontrar un alto contenido de esos azúcares en bollerías industriales.
Ajá.
O, bueno, pues en otro tipo de alimentos que, pues como productos de pastelería, así que van a contribuir a que la ingesta de esos azúcares refinados sea muy elevada y que, bueno, pues si tratamos de reducirlos, vamos a, no solo va a tener repercusión sobre nuestra ingesta, digamos, global energética, sí. Sino que también va a tener repercusiones beneficiosas sobre la salud, independientemente del aporte energético que produce.
Doctor Gómez Ambrosi, en cualquier caso hay que seguir dándose un paseo, hay que seguir corriendo, hay que seguir haciendo un poco de deporte, ¿no?
Pues yo la verdad es que insistiría, porque aunque nos cuestionemos que tenga repercusión o no la tenga sobre la aparición de la obesidad,
sí.
Se han demostrado tantísimos efectos claro. Beneficiosos sobre la actividad física, que es que la verdad es que si transmitimos el mensaje de que no tiene repercusión, vamos a hacer que mucha gente diga, bueno, como solo tengo que centrarme en cuidar mi dieta, pues me voy claro. A olvidar del ejercicio físico que me incomoda y que no encuentro tiempo y que me da pereza. y eso va a tener una repercusión muy negativa porque se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos sobre, vamos, la aparición de prácticamente pues todas las enfermedades, ¿no? Diabetes, cáncer, osteoporosis, o sea, cualquier enfermedad que miramos, demencia, se ha demostrado un efecto muy positivo de la actividad física, del ejercicio, con lo cual yo creo que la recomendación es un pilar fundamental de la salud para mejorar nuestra salud desde el punto de vista de cualquier patología.
Doctor Gómez Ambrosi, doctor de la Clínica de Navarra, experto en obesidad, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de cuestiones médicas. Estamos en la semana de lucha contra la meningitis. La vacunación es la única manera de prevenir la enfermedad. Laura Tom.
Elena Moya superó una meningitis con 4 años. A sus 40 participa activamente en la Fundación Irene Mejías contra la meningitis.
Tuve la suerte de que el pediatra, ante un primer diagnóstico de rubeola y ver que yo empeoraba con 4 añitos, pues llamó a mis padres y por eso nuestro eslogan es queremos llegar antes, cuando los primeros síntomas...
El objetivo, poder vacunarse en España.
Ridículo que tengamos familias que cojan su coche y viajen a Portugal, que cojan su coche y viajen a Francia. Les preparan las farmacias portuguesas, unas mini neveritas, porque su pediatra español se lo ha recomendado.
La Fundación Irene Mejías se creó tras su muerte con 17 años. Irene murió en 24 horas. Jaime, de 19, se fue tras 15 días en el hospital. María es su madre.
Jaime es un niño fuerte, deportista, en fin, yo estoy hablando del presente. Entonces, también dependerá un poco de tus defensas o lo que sea, que actúe más rápido o menos rápido.
O sea, lo que es un síntoma más claro para alguien como una madre que no sabe lo que tiene su hijo, ya son las petequias, que son, ya te digo, manchitas rojas que salen por todo el cuerpo. Y ya entonces corre y suerte, porque otra cosa no...
Sin embargo, Jaime no tuvo suerte.
En lugar de venirme abajo y porque a mí, pensé, está pasado por algo, Jaime seguramente esté mejor arriba que con nosotros. Y
firmar en Check.org y a través de los voluntarios de toda España es dar esperanza de vida a muchos, cualquiera de nosotros. La meningitis afecta a niños y adolescentes. Lo importante es contarlo.
Esta es una época en que los bancos de alimentos están bastante vacíos porque estamos lejos de Navidad, lejos de las épocas de campañas de solidaridad. Por eso el Banco de Alimentos de Madrid y la Fundación de Estudiantes han puesto en marcha una iniciativa para seguir ayudando a los que tienen dificultad para llegar a final de mes y para comer, para tener un plato de comida caliente. Paloma Estrada.
No es un partido cualquiera, es un partido solidario. Con 3 kilos de alimentos no perecederos puedes conseguir una entrada gratis para ir al Palacio de los Deportes a ver el enfrentamiento entre el Estudiantes y el Obradoiro que se celebra esta tarde.
Consideramos que es muy poquito lo que hacemos y es mucho lo que se gana. El Palacio de los Deportes es muy grande y las entradas son no numeradas, pero ojalá completemos aforo.
María Luisa González Bueno es directora general de la Fundación Estudiantes. Llevan trabajando 15 años con el Banco de Alimentos.
Lo hacemos normalmente una vez cada temporada. Nosotros a estas alturas de la temporada, que vuelven a estar vacíos los almacenes, lamentablemente, solemos hacer la iniciativa con ellos.
Desde las 4 de esta tarde pueden hacer cola para conseguir una entrada a cambio de un poco de ayuda. Unas 1.000 familias comen gracias a esta iniciativa, pero el objetivo de este año para el Banco de Alimentos es mucho mayor.
Este año concretamente queremos llegar a 160.000 personas a través de los comedores. Tenemos 500 comedores. Todos los días tenemos que estar haciendo operaciones para poder llegar a conseguir esa comida.
Esto es en total, en toda la comunidad, explica Paulino Magro, portavoz del Banco de Alimentos de Madrid. Todo un reto, más que nunca necesario.
Son 1.000 entradas, que a 3 kilos por entrada, 3.000 kilos. Cuanto más cojamos, mejor. Eso es el mínimo.
Durante las últimas ediciones del Partido Solidario han sido recaudados más de 12.000 kilos de alimentos. Así que, si les gusta el deporte, el baloncesto en concreto, y además quieren echar una mano, la cita es esta tarde a las 6:30 en el Palacio de los Deportes de la capital.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora echamos un vistazo fuera de nuestras fronteras para repasar lo más destacado de la actualidad internacional durante esta semana. Esta semana un joven de 24 años ha sido detenido cerca de París con intención de atentar contra 2 iglesias. París, Asunción Serena.
Sid Ahmed Glam ha sido inculpado por asesinato y tentativa de asesinatos en relación con una organización terrorista. El domingo pasado mató a una joven a la que quiso robar el coche y proyectaba perpetrar después un atentado en dos iglesias de la región parisina, pero sus planes quedaron abortados al herirse con su propia arma. Él sigue negando todas las acusaciones, pero los investigadores de la sección antiterrorista tienen la certeza de que una semana antes, el 12 de abril, estuvo estudiando la zona en la que quería atentar, en las iglesias de Saint-Cyr, Saint-Julien y Saint-Thérèse. La policía está también tras la pista de la persona que le dio la orden de atentar y que piensan que está refugiada en el extranjero, probablemente en Siria, y de los que proporcionaron las armas. Sid Ahmed Glam fue detenido el domingo pasado a las 8:30 de la mañana en París. Antes, él mismo había llevado a los servicios de socorro porque se había herido gravemente en una pierna y dijo que le habían atacado, pero la policía descubrió en su coche un fusil de asalto y dos armas de mano, y luego en su habitación de estudiante otros tres fusiles.
Continúa la campaña electoral en Gran Bretaña. Esta semana la polémica ha estado protagonizada por los nacionalistas escoceses. Londres, Begoña Pérez.
La sombra del SNP, el partido separatista escocés, ha vuelto a protagonizar la semana de campaña. La líder de esta formación, Nicola Sturgeon, lanzaba su manifiesto electoral el pasado lunes como una alternativa a la austeridad y una formación que quiere un cambio progresista en todo Reino Unido. Por su parte, el ex primer ministro británico conservador, Sir John Major, volvía a alertar de que un gobierno laborista apoyado por los independentistas escoceses sería una receta para el caos. Mensajes alarmantes desde el campo Tory, que llevaron al laborista Ed Miliband a acusar a David Cameron de estar jugando con el futuro de Reino Unido por alertar del peligro de un gobierno laborista apoyado por el SNP. En su opinión, hay conservadores avergonzados por esta estrategia electoral del voto del miedo. Por su parte, Cameron presentó como promesa electoral su propuesta de votos de diputados ingleses para leyes que afecten a Inglaterra y un impuesto especial sobre la renta en Inglaterra si se lleva a cabo una devolución de competencias a Escocia. Sin duda, el miedo a la desunión de sensibilidades en Reino Unido está marcando esta campaña.
Portugal ha sido el país europeo en el que más ha aumentado el riesgo de pobreza y la exclusión social en 2013. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Es lo que se deduce del informe de Cáritas sobre la crisis en España, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, Chipre y Rumanía, presentado esta semana en Lisboa por el secretario general de Cáritas Europa, Jorge Nuño Mayer, y el presidente de Cáritas portuguesa, Eusenio da Fonseca. La cadena COPE ha estado con Jorge Nuño Mayer, quien ha puesto el dedo en la llaga sobre la situación portuguesa en los duros recortes sufridos durante el rescate, en los apoyos sociales y en educación.
Tiene que ver con los recortes en apoyos sociales. Pensemos que la pobreza infantil no es una pobreza aislada, que es la pobreza de las familias. Entonces, todo lo que afecta a las familias, el desempleo, las rentas, los subsidios de desempleo, incluso las pensiones de las personas mayores, al final afectan los recortes en educación que ha sufrido Portugal. Todo esto afecta a los que menos tienen que ver con esta crisis.
El secretario general de Cáritas Europa ha insistido en Lisboa en que es urgente una nueva solución europea para combatir la crisis, renunciando a las políticas de austeridad y aumentando la inversión.
Esta madrugada Nicolás Maduro ha tendido la mano a Mariano Rajoy, lo ha hecho a su manera, porque en el fondo ha seguido faltándole al respeto al presidente del gobierno, utilizando metáforas absolutamente inconvenientes. A lo largo de esta semana han sido constantes las declaraciones de Maduro contra España. Arturo Lezcano.
Otra semana más, Venezuela y España mantienen la tensión en sus relaciones. Esta vez comenzó con la decisión de la Asamblea Nacional Venezolana de declarar persona non grata a Felipe González. Continuó con una nueva andanada de Nicolás Maduro contra el gobierno de Madrid, acusándolo de apoyar el terrorismo y formar parte de una conjura internacional contra él.
Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido.
La respuesta desde Madrid no se hizo esperar. Se llamó a consultas al embajador en Caracas, lo que en clave diplomática supone un paso más en la subida de tensión entre ambos países, y aún falta porque Maduro anuncie nuevas medidas para revisar las ya maltrechas relaciones con España.
Se cumplen 7 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala sin nuevas noticias. México, María Berza.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre a manos de policías locales y narcos parece haberse congelado. Las autoridades no han dado ningún dato nuevo en meses desde aquella versión que los padres no creyeron y que decía que fueron quemados en un basurero y sus cenizas tiradas al río. Sin embargo, el grupo de expertos internacionales que investiga el caso desde marzo parece avanzar y esta semana hizo varias peticiones al gobierno mexicano, como explica uno de sus miembros, el médico español Carlos Beristain.
El grupo entregó a la Policía Federal información sobre dos lugares que deben ser inspeccionados.
Además de buscar en nuevos lugares, los expertos propusieron nuevas líneas de investigación, pero por motivos de seguridad no aclararon cuáles. Hasta que sus trabajos den frutos, hoy como cada 26 desde hace 7 meses, los mexicanos volverán a salir a la calle a pedir justicia.
En Rusia, la actualidad de la semana ha estado marcada por la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina. Busca en Putin apoyo. Moscú, Ricardo Marquina.
Esta pasada semana la presidenta argentina Cristina Fernández visitó a su homólogo ruso Vladimir Putin aquí en Moscú, visita que culminó con la firma de varios acuerdos de carácter comercial y energético. Sin duda, lo más llamativo es la puerta que Fernández abrió a Moscú, puerta abierta a sus dos principales empresas estatales acusadas por la UE de tácticas monopolistas, Gazprom y Rosatom, de hidrocarburos y nuclear respectivamente, para trabajar en suelo argentino. Rosatom podrá así construir una central nuclear, la sexta de Argentina, y Gazprom explotar las reservas de Vaca Muerta. Rusia pondría así un pie en un país de peso en el continente americano, donde ya cuenta con el apoyo incondicional de la Venezuela chavista, ahora que la Unión Europea torpedea su desarrollo en el viejo continente.
Y esta semana hemos estado muy pendientes de Libia, después de la tragedia del pasado sábado, después de ese nuevo hundimiento de un barco fletado por una mafia y en barco que se convirtió en la tumba de centenares de inmigrantes. Corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa.
Sí, Libia se enfrenta al desafío de la inmigración clandestina. Son cientos de subsaharianos, también y refugiados huidos de las guerras, que siguen optando por la vía de este país para cruzar el Mediterráneo e iniciar una nueva vida en el dorado europeo. Llegan mediante las mafias al sur del país magrebí, a Libia, a ciudades como las de Marsouk y Sebha, en donde empiezan a pasar por caja para abonar a la mafia el derecho a paso. Desde el sur, los grupos árabes Tuareg y Tabús, que controlan todo ese territorio, se ocupan de exportarlos hacia las ciudades portuarias del norte de Libia, a la espera de barcas pequeñas con hasta 40 plazas o grandes pesqueros, pero para ello los inmigrantes tienen que asumir hasta 3.000 euros. Están desesperados, evidentemente, porque tienen que ser empleados en algún tipo de trabajo, ya sea la construcción u otra obra que les permita amasar esa fortuna que la mafia les exige. En Sirte, en la que fuera la ciudad del excoronel Muammar el-Gaddafi, continúan los combates entre el mal llamado Estado Islámico y las milicias de Misrata. También en Bengasi sigue aumentando la violencia porque continúa un foco bélico entre el general Haftar y Ansar el-Sharia. Hay ya más de 500.000 de desplazados internos libios que están huyendo de esos diferentes focos bélicos del país.
Y en Nigeria continúa la lucha contra los terroristas de Boko Haram. Eduardo Molano.
El ejército de Nigeria ha iniciado una campaña terrestre en el último reducto de la milicia islamista de Boko Haram, el Bosque Sambisa, una reserva natural en la frontera entre Nigeria y Camerún que se extiende a lo largo de más de 60.000 kilómetros cuadrados. Apoyadas por bombardeos aéreos, las fuerzas armadas nigerianas buscan otorgar el golpe definitivo al grupo radical, en evidente retroceso desde el pasado mes de febrero. En este sentido, la ayuda otorgada por tropas procedentes de la vecina Chad ha sido un catalizador del nuevo panorama bélico. La reserva natural de Sambisa se encuentra en las cercanías de la localidad de Chibok, donde hace poco más de un año, más de 200 estudiantes eran secuestradas de una escuela. Un ataque que puso en el punto de mira internacional a la milicia islamista Boko Haram, quien en los últimos 6 años ha acabado con la vida de más de 13.000 personas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana hemos tenido EPA, datos de la encuesta de población activa, y nos hemos llevado una sorpresa porque teníamos una serie de buenos datos de paro registrado, y sin embargo la EPA nos ha dado destrucción de empleo, 114.000 puestos de trabajo destruidos. Vamos a ver si Rafael Pambillón, profesor del Instituto de Empresa, analista de la linterna de esta casa, nos aclara qué ha sucedido. Rafael Pambillón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cómo, los datos... sí, ¿cómo casa sí, esto?
Sí, los datos de registro de parados y también de afiliados a la Seguridad Social, todos de gente que se apunta a una lista, mientras que la encuesta por opción activa se hace a través de una encuesta.
Sí.
Son formas distintas de medir el mercado laboral. El que realmente cuenta es este. Y este, en el primer trimestre, no ha sido tan malo. Si quitamos los efectos que se producen después de la Navidad, se suele echar mucha gente a la calle, y que los meses de enero y febrero también son muy malos para la construcción y para la agricultura y en general para la economía. A mí me parece que no son datos tan malos, porque si cogemos los meses
sí,
que van desde marzo del año pasado a marzo de este año, esos cuatro trimestres vemos un crecimiento de más de 500.000 puestos de trabajo nuevos.
Que es un ritmo de creación de empleo bueno, o sea, tener más de 500.000 puestos
sí,
de trabajo
bueno,
al año.
Sí.
Pero ¿cómo puede dar la Seguridad Social un crecimiento, la afiliación a la Seguridad Social nos ha ido dando a lo largo de todo el trimestre? Bueno, datos buenos. Quiero recordar que en marzo estábamos hablando de 165.000 afiliados nuevos a la Seguridad
sí,
Social. Y ahora la encuesta decirnos algo que aparentemente es diferente.
Bueno, porque el dato de afiliación de enero fue negativo, hubo una destrucción de afiliados.
Ajá.
Y en febrero y marzo sí que hubo eso que usted dice, es correcto. La EPA se hace, es una encuesta trimestral que se hace a lo largo del trimestre, en enero y termina el 31 de marzo. Mientras que los datos de afiliación toman justo a final de mes.
Ajá.
Y entonces, claro, a final de mes de febrero y finales de mes de marzo son datos mejores que la media que sale
del
trimestre en que se hace la encuesta.
Pero entonces, Rafa nos decía que, bueno, que no es mal dato al fin y al cabo, porque si se contempla en forma anualizada hay creación de empleo. Pero se habían creado muchas expectativas, esperábamos un ritmo de creación de empleo muy intenso. ¿Esta EPA matiza eso?
Sí, matiza, porque efectivamente no es lo que esperábamos, yo también esperaba más, pero sí es mejor EPA que la del año pasado.
Ya.
Hay que considerar que el conjunto del año pasado fue una creación de 440.000 empleos,
sí,
mientras que si quitamos el primer trimestre del año pasado y ponemos el primero de este, nos dan ya más de 500.000. O sea que son datos buenos, y si lógicamente sigue el año como esperamos y el crecimiento económico sigue siendo mayor que el que ha habido el año pasado, habrá una creación de empleo mayor este año que el año pasado.
Rafael, ¿y este ritmo en algún momento se desacelerará? Porque tenemos una previsión de PIB, incremento del PIB importante a final de 2015, casi en el entorno del 3%, no sé cuál será su
sí,
previsión,
sí,
pero ese ritmo de PIB, de incremento del PIB, no lo vamos a tener en el 16 y en el 17, ¿no?
Dependerá mucho de cómo las empresas españolas sigan vendiendo sus productos en el exterior, si seguimos teniendo moderación salarial que nos permite mantener costes bajos y ser muy competitivos.
Sí.
Depende del precio del petróleo, abaratando mucho la energía de las empresas y, por tanto, al abaratar el coste energético, también venden más barato. Dependerá también el precio del petróleo, porque las familias también les queda más dinero después de llenar el tanque de gasolina para gastar en otros bienes de consumo.
Ajá.
Depende si se bajan los impuestos, que se pueden bajar en el año 15 también otra vez los impuestos. Y el euro es muy importante. Sigue depreciado si se aprecia, ¿no?
Ya.
O sea que hay muchas circunstancias externas e internas y muchas incógnitas políticas del año electoral en el que estamos que no nos permiten predecir con facilidad.
Rafael Pambillón, profesor del Instituto de Empresa, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cielo de farolillo, que va alumbrando la calle.
Luz
luces en el cielo para apagar el Real. El tradicional castillo de fuegos artificiales pone fin en la medianoche de este domingo a la Feria de Abril de Sevilla de 2015. Una feria con un día festivo para los sevillanos, el miércoles, jornada en la que el recinto de los Remedios registró un lleno absoluto. Juan Bueno, delegado de Seguridad Ciudadana.
Fue el día de máxima afluencia hasta ahora al Real de la Feria, tanto de sevillanos como de las personas que nos visitan.
La de 2015 ha sido la feria de llegar al Real en autobús, pero también en bicicleta, porque el ayuntamiento ha instalado en los aledaños del recinto aparcamientos para los que elegían acudir en ese peculiar medio de transporte. Ha sido también el año de los recogidos en el cabello de las flamencas y el de un novedoso concurso de enganches para jinetes y carruajes. Gregorio Serrano, delegado de Fiestas Mayores.
Hemos ideado un concurso de enganches con un jurado compuesto por miembros del Club de Enganches de Andalucía y con una dotación económica cercana a los 4.000 euros para el ganador.
En el Real tampoco han faltado los turistas venidos de todos los lugares, sevillanos que estrenaban casetas después de años en lista de espera, y curiosidades como un caballista chino o una bailadora cíngara. Y otra curiosidad, ¿cómo se trata el albero para evitar la polvareda? Francisco José Juan, gerente de la empresa de limpieza de Sevilla, nos lo cuenta.
No te mancha, usamos un producto, cloruro cálcico, que es una sal que forma un complejo con el albero, se compacta muy bien. Y los días previos de feria, de preferia, que llovió un poquito, nos ha ayudado a compactarlo muy bien. Está el albero estupendo.
Hoy Sevilla apaga las luces del Real y dejarán de sonar las alegres sevillanas hasta que dentro de un año todo vuelva a comenzar.
Pues esa era la crónica de esa feria de Sevilla que acaba esta noche.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Aumenta el número de víctimas mortales por el terremoto en Nepal, que ha golpeado especialmente el valle de Katmandú y la capital del país. Según las últimas cifras que nos acaban de llegar de las autoridades nepalíes, el número de muertos se acerca ya a 2.000. Hay 1.883 muertos según ese nuevo recuento, como les decimos, de las autoridades nepalíes, aunque la cifra continuará aumentando. El número de heridos se eleva a 4.700. La mayoría de las víctimas se registran en el valle central del país. Las imágenes son realmente dantescas. El centro de Katmandú, un centro con importante valor histórico, está devastado por ese seísmo que ha afectado también a India, a Bangladesh, a China y a Pakistán. El movimiento de tierra que se produjo ayer se hizo sentir muy claramente en el Everest, donde al menos 17 montañeros han muerto. En las últimas horas, en Nepal especialmente, se han vivido horas de angustia porque se han ido sucediendo las réplicas del terremoto. De momento no se tiene noticia de víctima española, de que haya alguna víctima española. Nos vamos hasta la zona y está nuestro corresponsal Pablo M10.
Con las manos, así están intentando rescatar a los supervivientes atrapados entre los escombros del potente terremoto que sacudió ayer a Nepal. Con la cifra de víctimas en aumento a medida que pasan las horas, este paupérrimo país del Himalaya necesita urgentemente ayuda humanitaria para socorrer a los damnificados. El seísmo de magnitud 7,9 ha devastado el valle de Katmandú al localizarse su epicentro a pocos kilómetros de profundidad. Además de destrozar miles de casas de adobe y templos centenarios, derribó un monumento de 60 metros del siglo XIX de Katmandú, la Torre de Arajara. El temblor también provocó una avalancha de nieve en el campamento base del Everest, donde perecieron 18 alpinistas y afectó a la India, donde se contabilizaron más de 40 fallecidos. Sin medios, Nepal se enfrenta a su peor catástrofe natural desde hace 8 décadas, cuando otro terremoto se cobró más de 8.500 vidas.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ahora asegura que está dispuesto a tender la mano a Mariano Rajoy. Lo ha dicho esta madrugada hora española. Eso sí, lo ha hecho a su manera, porque ha seguido tomándole el pelo, faltándole el respeto a Mariano Rajoy, utilizando metáforas inconvenientes. Dice Maduro que está dispuesto a estrechar la mano de Rajoy en la cumbre de América Latina-Europa.
Si quieren, mi mano la tiendo también, Rajoy. Aquí está, pronto nos vamos a ver en la cumbre América Latina-Europa, Rajoy. Espero no tener que llegar con las lanzas allá en Europa, porque vas a ser derrotado vas a quedar aislado frente a Venezuela, frente a América Latina y el Caribe. Aquí está mi mano, Rajoy, tómala. Con respeto, todo se puede.
Es tan evidente lo que está haciendo Maduro que ya aburre. Maduro no tiene que hablar de manera Rajoy. Maduro tiene que explicar por qué está comprando su país petróleo cuando es un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Por qué los venezolanos no tienen papel higiénico? ¿Por qué los venezolanos no tienen medicinas? ¿Por qué muchos venezolanos tienen hambre? ¿Por qué los venezolanos sufren una represión increíble? ¿Por qué Caracas se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo? De esto es de lo que tiene que hablar Maduro y no de estos rollos de lanzas y de demás historias. Estamos a un mes de las elecciones municipales y ya no se habla más que de pactos. Hoy la prensa publica dos encuestas. Una es la que publica el diario El País, que le da opciones de gobierno, de seguir en el gobierno al PP en Extremadura, siempre que alcance un pacto. Bueno, ya llegó Monago a un pacto en Extremadura, ¿eh? Bueno, pues ahora, según esa encuesta del diario El País, Monago puede seguir al frente de la Junta siempre y cuando consiga el apoyo de otra fuerza, aunque las fuerzas de izquierda podrían arrebatarle la presidencia de la Junta. Esta va a ser la cuestión, ¿eh? Esta va a ser la cuestión en las próximas elecciones municipales y autonómicas. La otra encuesta la publica el diario ABC. Es una encuesta sobre intención de voto en Madrid. Tanto Cifuentes en la comunidad autónoma, ya saben que Cifuentes es la candidata a la comunidad autónoma, como Esperanza Aguirre, candidata a la alcaldía de Madrid, podrían gobernar, a pesar de que el PP pierde muchos votos, con un pacto con Ciudadanos. Pactos. Ayer se sancionó un pacto muy parecido al pacto del Tinel. ¿Se acuerdan del pacto del Tinel, no? Aquel que se firmó en el Salón del Tinel en Barcelona el 14 de diciembre de 2003. Un pacto entre el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa per Catalunya, Les Verds, ¿eh? Un pacto para crear un cordón sanitario contra el Partido Popular. Bueno, pues ayer en Murcia, el Partido Socialista de Murcia, Ganar la Región, UPyD y Podemos firmaron un documento que han llamado el Acuerdo del Moneo, por el que se comprometen a cambiar la ley electoral regional, a no pactar con partidos que incluyan imputados entre sus representantes y a regular la acción legislativa popular. Bien, es un pacto claramente contra el Partido Popular, porque los socialistas llevan imputados en sus listas en muchos otros sitios. Pedro González.
Ya es una realidad. Partido Socialista, UPyD, Izquierda Unida y Podemos, en la región de Murcia, suscribieron ayer un acuerdo para la regeneración democrática en la comunidad. Reformar la ley electoral y reducir del actual 5% al 3% para tener representación parlamentaria e impedir que imputados vayan en las listas electorales son los dos puntos claves de este documento. El cabeza de lista del Partido Socialista, la comunidad de Murcia, Rafael González Tobar, negaba que el pacto naciera para excluir al Partido Popular y pedía precisamente a este partido que actuara respecto a la corrupción.
No sé cómo algunos no lo entienden. Es mucho más sencillo. Acordamos que la corrupción no tiene cabida en el sistema político regional y queremos erradicarla. Y si algún partido tiene que hacer sus deberes antes de venir a sentarse a esta mesa, que los haga cuanto antes.
De momento, Ciudadanos ha enmarcado a última hora de este acuerdo, si bien, según ha podido saber la cadena COPE, podrían firmar el documento si se invitara por escrito al resto de formaciones a formar parte del mismo.
Bueno, pues ayer la secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, denunció precisamente esto, que hay en marcha grandes pactos contra el Partido Popular, fraguados por el PSOE, por Podemos, por Ciudadanos y por Izquierda Unida. Cospedal aseguró que son pactos contra la recuperación de España. Teresa Sánchez.
Cospedal ha defendido a su partido, ha dicho que ha sido el único que ha dado la cara por España para lograr la recuperación, pese a que algunos señala se han dedicado solo a poner palos en las ruedas para que no fuera posible. Además, la secretaria general del PP ha advertido sobre el peligro de los oportunistas y demagogos.
No podemos dar crédito a todos esos oportunistas que cada vez que ven una situación saltan inmediatamente porque creen que cuando peor le vaya a los españoles, mejor les va a ir a ellos. que cuando peor le vaya a España, mejor les va a ir a ellos.
Cospedal ha alertado además de los grandes pactos contra su partido de otras formaciones y ha recordado que el cambio llegó a nuestro país y a Castilla-La Mancha en el año 2011 con los gobiernos del Partido Popular.
Bueno, pues ayer Albert Rivera habló de pactos. Dijo dos cosas. Primero, que su partido Ciudadanos se mantiene al margen del pacto firmado en Murcia contra el Partido Popular porque dice que no hay que excluir a nadie. Y luego reclamó para llegar a un pacto con Susana Díaz para facilitar la investidura de Susana Díaz en Andalucía, reclamó que Chávez y Griñán dejen por escrito su renuncia. Lucía Crespo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a mandar un mensaje muy claro al PSOE y a Susana Díaz. Su partido no dialogará con los socialistas a menos que el expresidente andaluz, Manuel Chávez, deje su escaño en el Congreso de los Diputados.
Si se van Chávez y Griñán y si firman el pacto anticorrupción, el PSOE, nos podremos sentar a hablar de todo lo demás, pero no podrá haber conversación, lo dije, lo estamos cumpliendo, si no hay ese paso. Pero...
El líder de Ciudadanos, en respuesta al pacto anti-PP firmado en Murcia, ha dicho que no cierra puertas al diálogo en ningún ayuntamiento o comunidad donde su partido sea clave para poder gobernar. Insiste en que no va a criminalizar a nadie, ya que ningún partido es su enemigo.
Bueno, vamos a ver. Esta declaración de Albert Rivera se puede entender de dos maneras. Pide que Griñán y Chávez pongan por escrito su renuncia. Y eso se puede entender como que endurece las condiciones. Griñán ya ha dicho que se va. Pero, ojo, porque Chávez, Manuel Chávez, el expresidente de la Junta, no ha dicho que se marche. No se va ya. Manuel Chávez lo que ha dicho es que no se va a presentar como diputado a las próximas elecciones. Decimos que puede haber una interpretación dura de lo que ha dicho Rivera. Rivera exige que tanto Chávez como Griñán pongan por escrito que se marchan para empezar a hablar. Pero ojo que puede haber otra interpretación, porque puede estar Rivera con esto ofreciendo una salida a esa voluntad de Manuel Chávez de no marcharse inmediatamente. Porque si Albert Rivera dice, hombre, si a mí Manuel Chávez me deja por escrito que no va a presentarse a la próxima legislatura, yo lo doy por bueno. Claro, eso significaría en la práctica, rebajar la exigencia. Usted me dice por escrito, don Manuel Chávez, que ya no se presenta a las elecciones. Bien, pero eso no significa ya exigirle que se marche inmediatamente. Vamos a ver cómo acaba este asunto. Desde luego, Rivera haría mal si vende demasiado barato su apoyo a Susana Díaz. Va a ser difícil de explicar. Hay que tener en cuenta que Susana Díaz está al frente de una junta, como es la Junta de Andalucía, está al frente, digo ahora, porque está en funciones. Quiere gobernar en una junta en Andalucía que tiene sobre sus espaldas un caso de corrupción que es el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia. Esta semana que entra, el interventor general, el que fue interventor general, va a declarar ante el Supremo. Él siempre ha dicho que avisó con informes al que era consejero de Economía en su momento, a los presidentes de la Junta, de que el tema de los ERES era el famoso tema de la transferencia de financiación, era algo irregular. Si Rivera vende barato su apoyo a Ciudadanos, estará dilapidando todo ese patrimonio que ha ido acumulando. ¿Por qué sube Ciudadanos? Sube Ciudadanos porque hay muchos votantes de centro y de centro-derecha, fundamentalmente de centro-derecha, que quieren una regeneración política. Claro, si a las primeras de cambio, al final Ciudadanos facilita que Susana Díaz gobierne, pero ya sabemos lo que hace Susana Díaz con sus socios, los fagocita, que es lo que le pasó a Izquierda Unida. Bueno, más pactos. ¿Van a pactar los socialistas con los abertzales de Bildu en Navarra? Ayer Pedro Sánchez estuvo en Pamplona y no dijo ni mu sobre este asunto. La candidata de los socialistas navarros, María Chivite, le dejó el toro cuadrado. María Chivite tuvo una intervención antes de Pedro Sánchez asegurando que tiene que haber pactos, pero que tienen que ser pactos de centro, que no tiene que haber radicales en los pactos. Es decir, María Chivite está diciendo, yo quiero pactos con los constitucionalistas, no quiero pactos con los radicales de Bildu.
Hay un espacio mayoritario en el que tenemos que encontrar el camino del acuerdo. Y hay un camino de centralidad que requiere de una política de consensos, de acuerdos, de mayoría social, sin radicalismos. Y ese es el camino. Y que nadie nos diga que nos va a convencer que lo radical es la solución. Porque lo radical no da respuestas, solo alimenta las diferencias y exalta los ánimos, pero no genera soluciones.
Bueno, pues María Chivite se lo dejó bastante preparado a Pedro Sánchez. No queremos pactos con los radicales. ¿Y qué hizo Sánchez? Pues Sánchez no recogió el guante. Sánchez no reivindicó el centro contra la radicalidad. Se dedicó a criticar al PP y a UPyD.
Mirad, lo decía antes María, yo estoy convencido de que necesitamos un cambio en Navarra, que hay sed de cambio en Navarra, que hay sed de recuperar los derechos robados por la derecha navarra, UPN o Partido Popular.
Vamos a ver. La candidata de los socialistas navarros, María Chivite, habla de pactos con el centro y Pedro Sánchez se dedica a zurrarle al centro, al PP y a UPyD. ¿Significa eso, Sánchez, que significa eso que Sánchez prefiere un pacto con Bildu que un pacto con el PP y UPyD? Ya veremos cuáles son los resultados, ya veremos si es posible ese acuerdo, pero hombre, ayer Pedro Sánchez lo tenía fácil, ¿eh? Lo tenía fácil para desmarcarse del radicalismo, como hizo María Chivite. Él no lo hizo. Más pactos. Está claro, lo publica hoy el diario ABC, que el Partido Popular va a sufrir un importante retroceso en Madrid, en la Comunidad de Madrid también, y que quizá pueda gobernar con el apoyo de Ciudadanos. La cosa en Madrid está reñida, la batalla por Madrid siempre es una batalla intensa. Ayer oíamos unas declaraciones del candidato socialista Antonio Miguel Carmona, declaraciones muy significativas, ¿eh? Vamos a ver. El diario ABC ayer revelaba algo importante, que el jefe de la Subdirección de Operaciones de Vigilancia Aduanera, que coordinó el registro y la detención de Rodrigo Rato, es un militante socialista, no es solo un militante socialista. Jesús Asenjo, que así se llama, es el número 29 de la candidatura socialista a la Alcaldía de Madrid. Y este hombre fue el que coordinó ese registro y esa detención de Rodrigo Rato, que se hizo, evidentemente, vulnerando principios del Estado de Derecho. Otra cosa es que Rato, que no vamos a defender, ya lo hemos dicho varias veces, no vamos a defender a Rato, sí vamos a defender una forma de aplicar la ley que no tenga que hacer escarnio de la gente, que no le aplique la pena del telediario. Bueno, pues ayer Carmona se avergonzó del asunto. Ayer Carmona se escondió. No, no, no. Ayer Carmona reivindicó, el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, reivindicó cómo había actuado Jesús Asenjo. Cómo había actuado en ese registro y detención de Rodrigo Rato.
Estoy muy orgulloso de llevar en mis listas a funcionarios y a personas que luchan contra la corrupción frente a otros que llevan en sus listas a corruptos. Nosotros llevamos en nuestras listas a personas, yo personalmente llevo en mis listas a personas que luchan contra la corrupción, otros llevan a corruptos.
Vamos a ver, ciertamente el Rato en este momento no es motivo de orgullo para nadie, pero tampoco puede decir Carmona que está orgulloso. Hombre, si las cosas se hubieran hecho bien, si la investigación a Rodrigo Rato no hubiera sido la ocasión de un escarnio, de una sobreactuación, pues muy bien, Carmona podría estar orgulloso, pero estar orgulloso de esa mano innecesaria en el cogote de la agencia tributaria, en el cogote del Rato, puesta por el funcionario de la agencia de aduanas. De eso no se puede estar orgulloso en un Estado de Derecho. También habló ayer Esperanza Aguirre. A Esperanza Aguirre hay que agradecerle, en este caso, por lo que dijo ayer, su libertad. Porque dijo cosas que en España no se pueden decir, porque hay una especie de complejo, una especie de vergüenza sobre estas cosas. Y enseguida, cuando la oigan, van a entender a qué me refiero.
Antes de Jesucristo, nadie había predicado ni defendido esa igualdad integral de todos. Y nadie, como los cristianos, la ha buscado con más ahínco. Esto es así, aunque haya grupos políticos que quieran ocultarlo o que se proclamen anticristianos, mientras, en franca contradicción con esas palabras, hablan de igualdad de derechos.
7:19, 6:19 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Guindos confirma que se presenta a la presidencia del Eurogrupo.
El ministro de Economía cree que tiene posibilidades y apoyos suficientes. Guindos dice que sería un reconocimiento al esfuerzo de España. La decisión se va a tomar antes del verano.
España negocia otra devolución anticipada del rescate de la banca.
El año pasado el gobierno ya cerró un desembolso anticipado de 1.300 millones de euros y a principios de este año otro de 1.500 millones más.
Los familiares de María Jesús Carrascosa esperan que pueda regresar a España en los próximos días.
La valenciana, que ha pasado casi 9 años en la cárcel por un conflicto sobre la custodia de su hija, no puede salir de Estados Unidos hasta que la Corte Federal resuelva su caso.
Los ecologistas dicen que el fuel del pesquero ruso amenaza la costa de Tenerife. Salvamento Marítimo no lo confirma.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha solicitado un nuevo informe para investigar si hubo delito en el traslado del barco ruso.
Y Obama bromea en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
El presidente estadounidense ha hecho referencia a su buena relación con el vicepresidente Joe Biden o al tiempo que le queda en el gobierno.
El 1 de mayo se acaba el plazo para enviar una copia del DNI a nuestros bancos.
Si el próximo viernes no tienen nuestro DNI, podrían incluso bloquear las cuentas. Es una nueva normativa contra el blanqueo de capitales. La entidad financiera es la que está obligada a avisar si necesita el documento.
Atención, poca broma con estas cosas, porque un despiste nos puede costar muy caro. Y los despistados sabemos que esto luego no hay quien lo arregle. UPyD pide ayuda a los ciudadanos para financiar su campaña electoral.
El partido de Rosa Díez dice que han tomado esta decisión para seguir siendo libres a la hora de defender el interés general.
30.000 corredores participan en la Maratón de Madrid.
Con salida en Cibeles, recorrerán las calles de la capital para terminar en el Parque del Retiro. El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde para evitar los cortes de tráfico.
Y el deporte, el triunfo del Barça obliga al Madrid a no fallar en Vigo.
Los azulgranas se imponen 0-2 al Español con goles de Neymar y Messi. Hoy el Madrid a las 9 en Balaídos ante el Celta tratará de no perder el tren de la Liga. El tercero, el Atlético de Madrid, ha ganado 3-0 al Elche. El Getafe cayó 0-1 ante el Levante y el Real Sociedad 0, Villarreal 0. Hoy a las 12, Málaga Deportivo de La Coruña, a las 5, Almería Eibar y a las 7 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Rayo.
Vamos con el tiempo porque hoy tenemos lluvias y tormentas en la mayor parte de España. Ana Palacios.
La inestabilidad será generalizada a lo largo de todo este domingo, día muy nuboso en Galicia, con precipitaciones y tormentas que se extenderán también por el Principado de Asturias. Por la tarde las lluvias llegarán a las costas de Cantabria y el País Vasco, se irán extendiendo también por Navarra y La Rioja. No se descartan tampoco chubascos y alguna tormenta en Aragón, Cataluña y en la Comunidad de Madrid. La mañana va a ser muy nubosa también con precipitaciones en Andalucía. En Canarias el tiempo mucho más tranquilo.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En COPE informamos al minuto de las cosas que van surgiendo.
De persecución.
Ay, Dios mío,
Jesús.
Estas cosas pasan, lo siento.
Bueno, eso sí, la naturaleza o las personas lo permiten.
Simplemente es ese detalle, que no lo perdió en el 92.
Pero si habláis todos a la vez,
no vale de nada eso.
No sé si poner el disco o seguir con este tema, porque me estoy preocupando.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
41.728. Serie 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ayer se celebró ECOFIN, reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, y dejaron claro que no hay un plan B para Grecia. Guindos lanzó oficialmente su candidatura para presidir el Eurogrupo. Enviado especial a Riga, Miguel Sánchez.
Arranca la carrera por la presidencia del Eurogrupo y Luis de Guindos fía su candidatura a la gestión económica, una gestión que hasta ahora tenía la mancha del rescate bancario. El ministro de Economía hace frente a esa tacha con un anuncio. España seguirá adelantando pagos de los 40.000 millones que tuvo que pedir prestados.
Estamos en disposición de acelerar esa devolución porque España ya se puede financiar perfectamente en los mercados con tipos de interés muy similares a los del MEDE.
Guindos hacía el anuncio ante sus colegas europeos, gesto para presumir de gestión y buscar apoyo para esa presidencia del Eurogrupo. España presentará candidatura confiando en obtener el cargo.
¿Que existen posibilidades? Por supuesto que queremos que existen posibilidades. ¿Tenemos apoyos? Por supuesto que tenemos apoyos. Pero también hay una cuestión que es la fundamental, que es el reconocimiento de España.
Fuentes del Ministerio de Economía confían de hecho en que la candidatura española sea la única que se presente. No lo ven así desde la delegación holandesa. Jeroen Dijsselbloem dará batalla y su buena gestión dificultará las aspiraciones españolas.
La familia de María José Carrascosa está a la espera de que la española, que salió en libertad condicional ayer después de pasar 9 años presa en una cárcel de Estados Unidos, llegue pronto a nuestro país. Javier Martínez.
La familia de María José Carrascosa espera impaciente a que la justicia norteamericana dé luz verde a su salida de Estados Unidos, después de 9 años encarcelada en el país. María José ya se ha puesto en contacto con su hija.
Ha sido, pues eso, ves, mami, y llorando las dos como dos magdalenas. Ya tengo unas ganas increíbles de darle un abrazo y ver que está más alta que yo.
María José podrá así reencontrarse con su hija, a la que vio por última vez cuando tenía 6 años y que ahora tiene ya 15 años.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hay cosas que llaman mucho la atención.
Bueno, pues esta noticia está ahora cociéndose en esa reunión del Consejo de Política.
Ramón García te informa en La Tarde.
Vamos a repasar los estrenos de cine contigo en La Tarde de COPE.
La noticia y cómo te afecta, con los mejores expertos.
Es un tema complejo y me gustaría compartirlo contigo, Miguel Ángel. Un rechazo del Tribunal
y si
Europeo
ocurre la durante la tarde, Ramón García te lo cuenta al momento.
La
complicidad de
alta tensión. La policía, como sabes, te lo hemos contado en toda la programación.
Explicándote la noticia, pensando en cómo ayudarte.
Vamos a analizar problemas que nos enfrentamos muchos padres a diario con nuestra experta Piedad García.
Las historias del día y la información con sus protagonistas. Desde las 3 en La Tarde.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Manera 14 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. El Jungla King. Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el sueldo de tu vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
¿Que tengo que volver a pagar la reparación?
Ahí está Legalitas.
Creo que mi hijo está sufriendo acoso escolar.
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500. Porque Legalitas tenemos ya más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Mi padre quiere un coche nuevo. Se compra todas las revistas. Lo mira en internet si mamá no le ve. Y esto es que te lo quieres comprar, ¿verdad?
Él cree que quieres un coche nuevo. Y en Bankia creemos que ha llegado el momento. Presentamos los créditos, porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Oye, que llamé a Línea Directa y no los tengo.
No tienes que.
Lo de los 15 puntos, ya sabes.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
Aún hay conductores que no saben que Línea Directa les está buscando. Entra en consultatuspuntos.com. Comprueba si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Luego llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Mariana Pastor, ministra de Fomento, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Ha visto?
Preguntarles cómo están, decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí,
y a mí. Y cuando se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Despertarse. Trabajar, divertirse, llegar tarde, hacer deporte, soñar.
¿Qué dirías, mira, pero es la mía?
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. Nepal redobla esfuerzos para rescatar a las víctimas del terremoto. Los muertos se acercan ya a 2.000.
A esta hora, a las 11:15 de la mañana en Katmandú, la capital, la prioridad es rescatar a las personas que se encuentran bajo los escombros. Han comenzado a llegar ya los primeros refuerzos por parte de la India. 43 toneladas de asistencia humanitaria, muy necesaria ya que los habitantes excavan con sus propias manos debido a la falta de material. En el último balance oficial son 1.883 los muertos y 4.700 los heridos.
El ministro Margallo llega a la India, uno de los países afectados por el seísmo. Hay 40 muertos en India.
El titular de Exteriores ha llegado esta mañana a Nueva Delhi con el objetivo de estrechar y fortalecer las relaciones políticas y económicas con el país.
El presidente de Venezuela tiende la mano a Rajoy de cara a la cumbre América Latina-Europa.
Nicolás Maduro rebaja así el tono de las amenazas. Ha pedido respeto al presidente español de cara a la próxima edición de la cumbre para evitar las lanzas.
Pausa y hablamos del drama de la inmigración.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Expósito te cuenta las historias en la mañana.
Daniel pudo escapar de estas bestias. Con el poco dinero que logró trabajando, compró una plaza en un barco negrero y se echó a la mar. En su caso hubo suerte y la marina italiana le rescató junto a sus compañeros de viaje. Ahora trata de buscarse la vida en Sicilia.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
En los países de misión, jóvenes nativos se preparan también para entregarse a Dios. Su vocación necesita de nuestra oración y nuestro apoyo. Bien preparados y bien formados, con su vida, acercarán el Evangelio a todos los lugares de la tierra. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
¿Quieres bajar peso de cara al verano? Estás a tiempo. Olvídate de dietas milagro y efectos rebote y alíate con tus genes para adelgazar.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe de forma automática y periódica a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-38. 902-28-28-38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en tiempo de sepia. Vamos a buscar una receta de sepia con la ayuda de Fernando Canales, que está al frente de un gran restaurante, el restaurante Chanove, que desde hace 16 años tiene una una estrella Michelin, un restaurante desde que se ve estupendamente Bilbao. Fernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos allá. ¿Qué hacemos con la sepia? ¿Cómo la preparamos? Primero, ¿cómo la compramos? O sea, ¿nos das alguna recomendación en el mercado para comprar buena sepia?
Bueno, la sepia, si es que no podemos cogerla del mar,
sí.
La compramos. Digo, si es que no podemos cogerla del mar, porque la sepia es como el pez más tonto y más fácil de pescar. En esta temporada, cuando está de cría, es increíble. Tú lo ves allá casi en, pues ahí a pie de calle para cogerlo, ¿no?
Sí.
La sepia vive muy en la superficie, y entonces esto da una circunstancia excepcional a este pescado respecto a ningún otro, y es que, como vive muy cerca de la superficie, su tinta es muy oscura, porque como hay mucha luz por vivir en la superficie,
ajá,
necesita mucha cantidad de tinta para ahuyentar a sus depredadores. De hecho, toda la tinta de chipirón que venden en los mercados
es de sepia.
Como tinta de chipirón es de sepia, porque como vive muy arriba, su tinta es muy espesa. Entonces, cuando vamos a comprar la sepia, lo que hacemos es, primero, guardar su tesoro, que es esta tinta tan intensa que tiene, porque necesita que sea muy oscura para generar oscuridad en la superficie.
Bueno.
Entonces, ¿esta tinta cómo se conserva? Pues, que es lo más importante, porque muchas veces la gente coge la tinta de la sepia, la guarda en la nevera y cuando está mala ya la tira.
Ajá.
Es con sal, ¿eh? Se conserva con sal. Se pone un poquito de sal y la sal ayuda a que la sepia pues no se deteriore, porque se deteriore muy rápidamente.
O sea, pero la congelamos con sal, la tinta.
No. La nevera con sal, eso es, para no congelarla.
Ah, claro, para que siga teniendo...
Eso es. Bueno, lo normal es, bueno, se puede congelar perfectamente.
Ya.
Y luego, a la hora de utilizarla, diluirla siempre. Digo siempre, porque tiñe no lo siguiente.
Ya.
Precisamente por esto. Bueno, entonces, quitar la tinta lo primero y lavarla con mucha agua.
Uh-huh.
Quitarle la pluma que tiene, esa pluma tan intensa que tiene la sepia, que se utiliza muchas veces para afilar el pico de los pájaros.
Sí.
Y entonces, bueno, una vez que la tenemos fresca, yo recomiendo congelarla y descongelarla, a no ser que el plato sea como hacer un filete a la plancha, muy poco hecho, dejando crudo por dentro, que es la única manera de que la sepia puede quedar jugosa sin congelarla y descongelarla.
Ajá.
Entonces, la sal, guardarla en la nevera, la tinta, guardarla en la nevera con sal, la carne, limpiarla muy bien, abrirla, quitarla toda la suciedad que tiene,
uh-huh,
y congelarla y descongelarla con media hora suficiente, una vez que haga el punto de congelación, y guardarla. Nosotros, yo propongo hacer un risotto, pero en vez de con arroz, con patata, que significa coger una patata,
sí,
y cortar la patata del tamaño del grano del arroz.
Bueno, hay trabajo, ¿eh?
Hay trabajo, sí. Pero bueno, ahora como a la gente le gusta mucho el tema este de cortar como los chefs, así, cortar estos pedimitos, no te quiero ni contar lo que es la patata para practicar eso. Lo mejor, porque es... tiene fécula, se pega entre ella cuando se resbala cuando cortas, que es fenomenal, y tiene un corte muy muy ligero que te permite cortarlo bien, porque hay productos cuando empiezas a cortar que son muy muy fuertes, te va el cuchillo y entonces parece que no sabes porque eres un inútil.
Bueno,
y
se corta bien la patata. Corta.
Y cortamos del tamaño del arroz.
Uh-huh.
Y entonces la guardamos y una vez cortada la cubrimos justo de agua para que no se ponga negra la patata.
Sí.
Y la dejamos en un recipiente. Entonces tenemos por un lado la patata cortada al tamaño del arroz, por otro lado la tinta en la nevera y por otro lado la sepia que la hemos congelado. La sacamos del congelador y la cortamos en cuadrados pequeños.
Uh-huh.
Bueno, podríamos decir una mirepoix pequeñita.
Yeah.
Entonces, una vez que está en la sepia cortada, cortamos del mismo tamaño una seta shiitake.
Uh-huh.
La seta shiitake es una seta... que salud, es excelente, tiene un aroma impresionante, perfuma todo lo que toca, es maravilloso porque es embriagador, ¿no? Es una maravilla. Entonces, la shiitake tiene un problema, es que el tronco tiene una textura muy diferente a lo que es el sombrero y además muy desagradable a la hora de comer. Entonces,
uh-huh,
el sombrero lo tiramos y nos quedamos solo con la parte del sombrero, que la cortamos del mismo tamaño que la sepia. Entonces, una sartén, una cazuela, vamos a hacer una especie de paella, pero en vez de arroz, los granos de la patata, que hemos cortado del mismo tamaño. Entonces cogemos la sepia, la rehogamos un poquito, primero la sepia, rehogamos, que coja un poquito de color.
Ajá.
La sepia, si es fresca, rehoga muy bien. La sepia, vamos a decir, fresca comprada por nosotros,
Sí, sí.
Si es congelada, no por nosotros, no se dora. Aunque quieran, no se dora.
Ya.
Porque pierde el azúcar que tiene y entonces en el proceso de congelación entonces no se dora. Esta se va a dorar. Porque la hemos comprado nosotros. La doramos, que coja ese color doradito, que luego le da más de colores de sabor.
Ya.
Pues se produce una caramelización en la carne, que es fenomenal. Entonces doramos la sepia, doramos la seta shiitake y echamos media botella de vino blanco ahí.
Hola.
Como los risotos italianos.
Sí.
Y lo reducimos. Entonces una vez que ha reducido, introducimos la patata y lo dejamos cocer, cubrimos de agua con un poquito de sal.
La patata se hace antes que el arroz, ¿no?
La patata se hace... Bueno, esta, que sí. La hemos cortado, sí. Si no, no. Si no, una patata puede tardar, una patata normal, cortada en cachelos, vamos sí. A decir, tarda 20 minutos. El arroz puede tardar 17. Ya. Pero esta, que lo hemos cortado en trocitos pequeñitos, se hace en 6 minutos.
Uh-huh.
Y entonces, una vez que han pasado ese tiempo, que ha pasado los 6 minutos, pues ya el arroz queda un poco así como cremoso. Entonces vamos a poner la guarnición a eso. Entonces vamos a poner dos guarniciones. Una vamos a poner muy fresca, con un poquito de alguna hierba aromática fresca, que a mí me gusta mucho el cilantro. El cilantro es la hierba de los ceviches.
Ajá.
¿Eh? Entonces cortamos un poquito de cebolleta y echamos en un recipiente, echamos cebolleta, cilantro y un poquito de limón y agua y lo trituramos. Y nos queda como una especie como de caldo de cilantro.
Ya.
Esto va a ser para última hora, una vez que el arroz está hecho. Y luego, por otro lado, vamos a sumergir en soja. Bueno, en realidad cuando nosotros decimos soja es salsa de soja, porque ya. La salsa de soja es una sal líquida. Entonces introducimos una yema de huevo de codorniz durante 6 horas el día anterior, ¿eh? Y se nos queda como si fuera pintura de pintar. Podríamos pintar con la mano un mural con eso, es impresionante.
Ajá.
Entonces esa yema, al estar 6 horas en soja, cuando la quitamos, queda muy consistente, por supuesto no se rompe al coger con la mano.
Ya.
Y esa va a ser parte de la guarnición. Entonces este arroz que está hecho, lo movemos, este arroz que es de patata, que tiene shiitake y que tiene sepia, lo movemos. Aparte, hervimos un poquito de tinta de la que hemos guardado, la hervimos porque si no es tóxica, la tinta es venenosa, te puedes morir comiendo tinta de sepia sin hervir. La hervimos a fuego muy fuerte y cuando ha estado hervida muy fuerte, la mezclamos con este jugo que tenemos de cilantro, con cebolla y con limón.
Ajá.
Y esto lo echamos a última hora. ¿Eh? Y hace como si fuera un risotto, lo mezclamos con todo.
Sí, sí, sí.
Y cuando lo ponemos en el plato de guarnición, taca, le plantamos ahí esa llenita de codorniz.
Bueno, estupendo.
Es un plato riquísimo. Hay que decir que la yema codorniz es la única yema de huevo que no tiene colesterol. ¿Eh? Para las personas que
ya bueno.
Tienen colesterol, pues ahí tienes. Ala, una yema sin colesterol.
Fernando Canales, gracias por esta recetaza con sepia. Restaurante Chanove, Bilbao. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se ha estado hablando estos días de la posibilidad de utilizar a la fuerza militar para capturar y destruir los barcos que utilizan traficantes de inmigrantes en el Mediterráneo, de una posible misión militar parecida a la misión Atlanta en las aguas de Somalia. El almirante Tafalla, de esto se lo sabe casi todo y seguro que nos va a dar algunas claves. Almirante, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
¿Sería posible, conveniente, como se ha dicho estos días, utilizar una fuerza militar como la que se ha utilizado para luchar contra la piratería en el Cuerno de África, para luchar contra las mafias que, sobre todo en los últimos meses desde Libia, dejan a su suerte abandonados a los inmigrantes?
Respuesta, sí. Habría que matizar esto, tal como lo veo yo, no es un problema militar, es un problema de descontrol de una cosa que en el fondo es buena, la emigración, pero descontrolada, como todo, explotada por mafias, puede y es muy perjudicial. Está en unas dimensiones que desborda a los dos organismos españoles, digamos, que tendrían mucho que ver en esto, que es la Guardia Civil del Mar y Salvamento Marítimo, porque es una misión esta que se nos está asignando a la Guardia Costera Italiana y tal, que no es una misión clara, porque es una misión de control, de represión.
Bueno, en principio es Frontex, o sea, quiero decir, es control de fronteras.
Es Frontex desde el punto de vista internacional, sí,
claro.
De eso. Pero la Armada, yo, claro, contesto desde el punto de vista de lo que soy, lo que soy desde los 17 años, marino de guerra. La Armada, uno de los tres mandos principales precisamente que tiene es el de acción marítima, que es precisamente para esto, para echar mano a los organismos del Estado cuando se ven superados por algo que pasa, algo malo que pasa, malo o bueno, como es llevar científicos a la Antártida.
Ajá.
O controlar la pesca o lo que sea. Este mando, cuyo almirante está en Cartagena, está perfectamente preparado, coordinado y con medios para cuando la escala del desafío de lo que pasa en el mar, y este es claramente uno de ellos, requiere que los organismos que habitualmente llevan esto en el Estado necesiten ser reforzados. O sea que yo creo que la Armada puede y debe coordinar o controlar o ayudar, o como se quiera llamar, a esta tragedia.
Pero rescatar o para incluso... destruir barcos que utilicen los traficantes, utilizar fuego, claro, porque aquí ya entramos en otro terreno, ¿eh? Hay quien ha pedido incluso que se bombardee a los barcos utilizados por las mafias en los puertos de Libia. Supongo que eso es una exageración, claro.
Bien, ya si queremos saber más, pues vamos a ver. A mí lo que me ha enseñado la vida es que los problemas no se pueden paliar por un lado, porque luego saltan por otro, y si controlamos esta tragedia en el Mediterráneo, pues pasará por otro lado, y Ceuta y Melilla están ahí, o sea, que lo que hay que hacer es... afrontar el problema de una manera integral. Ajá. Tal como lo veo yo, aquí hay medidas a corto plazo, que es lo que hemos hablado, a medio plazo.
A corto plazo, sacar a la gente del agua.
Exactamente. Y trincar al capitán y a la tripulación que explota a esta pobre gente, y patrullar cerca de Libia.
Y para eso la fuerza militar puede servir.
Sí, puede ayudar. Puede ayudar, no es lo suyo, pero no. puede ayudar, porque las dimensiones de lo mismo que no es lo suyo apagar un incendio, pero cuando el incendio coge una magnitud enorme, pues entra la unidad militar de emergencia. Pues lo mismo, podemos ayudar a una cosa que no es un problema militar. Pero con esto es paliar las medidas a corto plazo. A medio plazo habría que estabilizar Libia.
Ya.
Porque en Libia rompimos los platos y luego nos fuimos.
Sí, bombardeamos aquello sin...
Claro, quitamos a Gaddafi y ha sido sustituido por algo peor. Entonces, las cosas hay que hacerlas hasta el final. No se puede hacer... Libia está donde estaba con Gaddafi, muy cerca de Europa y mucho más desestabilizada. O sea, habría que estabilizar Libia. Esto, claro, no son para dos minutos de charla. Y a largo plazo, tendríamos que estabilizar el Sahel, que es el que está, a su vez, estropeando, digamos, el norte de África, este árabe y bereber del que yo hablo en algún artículo y en alguna cosa. O sea, tenemos toda África del Norte desestabilizada. Eso no se hace en un año o dos años. Eso es una tarea de muy largo alcance y habría que poner... O sea, eso no... Tenemos un problema inmediato, que es Fernando el que ha dicho, que no se nos ahoguen.
Claro.
Controlar eso, ahí sí podemos echar una mano. Tenemos un problema de tipo medio, que es evitar que Libia sea una lanzadera de eso. Y tenemos un problema a largo plazo, que es la estabilidad del norte de África.
Almirante Tafalla, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
No faltaba más.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El almirante Tafalla nos acaba de dejar centrados los tres grandes problemas de la inmigración. Vamos a ver si ampliamos la cuestión con Camino Mortera Martínez, que es investigadora del Center for European Reform en Londres. Camino, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, primero, medidas para que los inmigrantes que intentan llegar a Europa no se ahoguen en el estrecho como se ahogaron el fin de semana pasado. Parece que la dotación se va a aumentar después del Consejo Europeo. La verdad es que con la operación Tritón estábamos gastando muy poquito. Estábamos gastando 3 millones de euros al mes, cuando Italia con la operación Mare Nostrum gastaba, creo recordar, que eran 9 millones de euros. ¿Qué se puede hacer para ser más eficaces en el rescate?
Bueno, lo más importante es ampliar las competencias de la operación, porque el problema real que existe con el cambio de Mare Nostrum por Tritón, no solamente un problema de presupuesto y un problema de recursos tanto humanos como navales, sino es un problema de mandato. Es decir, Mare Nostrum tenía un mandato de búsqueda y rescate, mientras que Tritón es simplemente una operación de control de fronteras. Y esto es debido al hecho de que Mare Nostrum estaba liderada por Italia, como sabíamos, y Tritón es una operación que está liderada por Frontex. Frontex, que es la Agencia Europea de Control de Fronteras, tiene un mandato muy claro, que es simplemente el control de las fronteras, efectivamente. Por lo tanto, las operaciones lideradas por Frontex no tienen la capacidad, digamos, de patrullar aguas que no son europeas, es decir, aguas libias, por ejemplo, y no tienen la capacidad de ir en búsqueda y rescate de barcos con inmigrantes que se puedan estar, o sea, que se pueda saber que están, en peligro.
Ya, cambiar entonces el mandato. Vamos a ver, luego, si se consiguen rescatar, llegarán miles, o están llegando ya miles. Vamos a ver, los últimos datos de Frontex precisamente hablan de más de 36.400 inmigrantes que han llegado en lo que va de año, o sea, en el primer trimestre, a Italia, Malta o Grecia. Claro, 36.000 personas... no pueden inmediatamente encontrar acomodo y además son inmigrantes ilegales, lo que provoca que en muchos casos habrá que devolverlos. ¿Esto tiene alguna solución? ¿O los rescatados, los que han llegado, esos 36.000, bueno, lo lógico es que se vuelvan a enviar a su país de origen?
Bueno, yo es que creo que enviar a la gente de vuelta a su país de origen, cuando estamos hablando de países como Libia o como Siria, por ejemplo, o incluso como Somalia, porque sabemos que, bueno, muchos de los inmigrantes que vienen desde Libia también vienen de Somalia y de Nigeria, es simplemente una sentencia de muerte. Y esto lo dijo la propia representante para la política exterior, Federica Mogherini, el otro día en la rueda de prensa.
Pero entonces esas 36.000 personas, ¿qué hacemos con ellas? Esas 36.000 y vamos a ver, y los millares, incluso cientos de miles que están dispuestos a lanzarse al mar, porque claro, están en una situación desesperada.
Bueno, por supuesto, el problema que tenemos ahora es que obviamente necesitamos resolver una cuestión humanitaria de una forma práctica, claro, porque obviamente no podemos acoger a todo el mundo que venga, yo también lo entiendo. Pero también tenemos que pensar en qué condiciones estamos mandando a la gente de vuelta. Es decir, una cosa es tener inmigrantes que vienen de países relativamente estables, aunque sean pobres, y otra cosa es que vengan de países en conflicto que están literalmente en nuestro patio trasero.
Sí.
Entonces, uno de los problemas...
Pero el régimen de asilo europeo es muy restrictivo en comparación, por ejemplo, con el estadounidense. Estos no se pueden considerar asilados.
Es muy restrictivo, ¿en qué sentido?
En que concede poco asilo.
Precisamente es que eso es uno de los problemas. Uno de los problemas más grandes que tiene la Unión Europea es el sistema de asilo, es el sistema de Dublín, que lleva intentando reformarse durante muchísimos años y que los Estados miembros no se ponen de acuerdo, porque precisamente pone una carga tremenda a los países del sur, puesto que los refugiados tienen que pedir asilo en el primer país al que llegan.
Sí.
Normalmente llegan a países del sur, tanto Malta como Chipre, como Grecia, Italia, incluso, bueno, en menor medida España también. Y sin embargo, estos países son los que menos solicitudes de asilo aprueban.
Yeah.
De tal forma que los refugiados o los que piden asilo acaban yéndose a países como Alemania, como el Reino Unido, como Suecia, como Bélgica, que son al final los que acogen a la mayor parte de los refugiados en Europa. Entonces, lo que hay en Europa es un problema tremendo de distribución, tanto de la carga del proceso de la entrada de refugiados, que recae sobre los países del sur, como en la aceptación de las peticiones de asilo que recaen en los países del norte. Entonces, esta falta de homogeneidad, digamos, provoca que haya muchos problemas entre los países para ponerse de acuerdo en cómo gestionar esta política. Y esto es lo que nos ha llevado precisamente al cambio de la operación Mare Nostrum por la operación Tritón.
Pero por ejemplo, si consideramos a esos 36.000 que han llegado, o claro, si multiplicamos por 4 o 4 por 3, nos salen 130.000 este año. Claro, por mucho que nos pongamos de acuerdo, acoger a 130.000 refugiados, que sería, bueno, que sería lo que sucedería, es bastante complicado, ¿no?
Bueno, esto es una opinión personal, pero Europa es un continente de 500 millones de personas. Yo considero que 130.000 personas en comparación con 500 millones no me parece un número tan elevado,
realmente. O sea, que sería razonable.
A mí me parece razonable, pero esto, como te digo, es una opinión personal.
En Líbano, por ejemplo, hay 1,5 millones de refugiados en un país de 5 millones, que han llegado de la guerra de Siria y de Irak, y ahí están.
Claro, y yo lo que considero también es que la Unión Europea no puede seguir pretendiendo ser la primera potencia en valores humanos y derechos humanos en el mundo y darle la espalda totalmente a conflictos que nosotros mismos también estamos apoyando en cierta manera.
También es verdad que en el Líbano, por hacer la comparativa, no se les da el estatus jurídico de refugiados, son desplazados, que es una cosa complicada. ¿No? No sé qué solución pueden tener esos 130.000 desplazados o refugiados, ¿no?
Considero que, bueno, simplemente el poder acogerles, el poder proporcionarles una vía legal de petición de asilo. Yo no considero que todas las peticiones de asilo, es decir, como nosotros sabemos efectivamente que mucha de la gente que viene en esos barcos son efectivamente refugiados, son simplemente migrantes económicos y otros son pues delincuentes, para qué mentirnos también. Entonces, lo que yo creo que se debe hacer es darle la oportunidad a la gente de por lo menos tener una vía legal para poder solicitar el asilo. Ya. Después, cada Estado miembro obviamente tiene que tener también potestad para decidir sobre las peticiones de asilo o no, pero lo que está claro es que lo que no se puede hacer es denegar la mayor parte de ellas, como se hace, por ejemplo, en España.
Y para eso hay que reformar la normativa europea sobre el asilo.
Bueno, para eso lo que habría que hacer es que los estados, porque la normativa de asilo se ha reformado hace poco, lo que habría que hacer es que los estados miembros se comprometan a implementarla realmente, porque, o sea, la normativa de los estándares de los procesos de asilo y demás se ha reformado hace muy poco y se supone que esto armoniza los estándares de asilo de todos los países miembros.
Ya, pero cada país decide y entonces el asilo ya está. Una última cuestión, porque nos hemos quedado en los dos primeros escalones, sacar a los inmigrantes del agua y el tratamiento a los que son, parece, refugiados o desplazados. Pero claro, luego está toda la otra presión migratoria que es irrefrenable. Hay quien dice que la solución es que en vez de ser inmigrantes ilegales, que sean inmigrantes legales, que Europa necesita mano de obra, necesita población y que, bueno, a lo mejor hay una fórmula para que el paso de la población sea algo conforme a derecho. ¿Hay alguna solución en este campo?
Bueno, una de las cuestiones que se están discutiendo es la posibilidad de hacer centros de procesamiento tanto de refugiados como de inmigrantes directamente en los países de origen. Es decir, establecer un sistema en el cual esta gente que intenta buscar un futuro mejor, huir de sus de los conflictos civiles y militares, puedan de su propio país, solicitar el venir a Europa y ser, colocados en aquellos países donde más se necesita mano de obra.
O sea, poner la frontera abajo, poner la frontera en Libia, poner la frontera
Sí, y esto la Unión Europea ahora mismo, bueno, una de las propuestas de la Comisión es hacer algo así, pero con una capacidad limitada para un número muy pequeño de personas. Lo que se está barajando ahora mismo son unas 5.000 personas. A mí me parecería una idea muy buena, si no fuera porque yo le veo un problema muy grande, que es cómo se hace esto en un país tan sumamente sumido en el conflicto como Libia.
Claro.
Es decir, cómo se colabora con las autoridades libias cuando no hay autoridades libias.
Pero Libia es un problema claro, es un estado fallido prácticamente. Si no ha estabilizado Libia, no hay solución.
Claro.
Pero podría ser, quiero decir, pero 5.000 no son suficientes, es un número insuficiente para la demanda que hay.
Totalmente.
Pero esa podría ser una fórmula, eso que la Comisión lo está considerando.
Esta es una cosa que la Comisión, según el plan de acción que publicaron hace unos cuantos días, está considerando, pero en números limitados. Yo creo que lo que está haciendo la Comisión es intentar buscar una solución, intentar hacer un poco de ensayo-error, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar esto con un número limitado de personas, a ver cómo nos funciona, y después para ver si podemos realmente establecer un sistema ya más...
Estable, digamos.
Estable. También lo que sí que existe, porque este tipo de cosas también pueden existir con otros países que tienen efectivamente más estabilidad. Pero el problema fundamental que se lleva discutiendo desde que los conflictos en Libia y en Siria estallaron, es efectivamente cómo se negocia con tanto Libia como Siria y sobre todo en lugares, es decir, para poder establecer algo así hay que establecer una zona libre de conflicto, lo cual necesitaría una operación militar. Entonces, bueno, sería...
eso ya son palabras mayores.
Son palabras mayores, efectivamente. Entonces, yo creo que es una idea muy buena en papel. Ahora, la aplicación práctica me parece un poco más complicada.
Camino Mortera Martínez, del Centro para las Reformas de Europa. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren, porque tú decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
Crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el
paso. Y todo el deporte con Manolo Lama.
Y la reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores.
Mientras tanto sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8:01, las 7:01 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Sigue aumentando el número de víctimas en Nepal tras el terremoto que sacudió ayer el país. Según acaba de informar la televisión NDTV, información televisión de la India, el número de fallecidos asciende ya a 1.900. Se han producido en las últimas horas 30 réplicas. Y según también esa televisión de la India, según la NDTV, hay multitud de personas que se están agolpando en el aeropuerto de Katmandú, la capital de Nepal, para intentar salir del país. La mayoría de las víctimas mortales se han producido en el valle central del país, en el valle central de Nepal, donde se encuentra la capital, Katmandú. Las imágenes son dantescas, porque no hay medios para rescatar a los supervivientes que están entre las ruinas. Se utilizan fundamentalmente las manos. India, que también ha sido afectada por el terremoto, que tiene ya 40 muertos, ha empezado a enviar ayuda para facilitar, para intentar facilitar el rescate. También está de camino ayuda estadounidense junto a la India, junto a Nepal. Por ese seísmo han sido también golpeados Bangladesh, China y Pakistán. El movimiento de tierra se ha hecho sentir claramente en el Everest, donde hay al menos 17 montañeros muertos. De momento no se tiene noticia de ninguna víctima española. Nos vamos ya hasta Katmandú, donde está Miguel Ángel Higueras, un español que trabaja allí. Miguel Ángel, ¿qué estás viendo? Muy buenos días. ¿Qué estás viendo en este momento ahí en Katmandú?
Hola, buenos días, Fernando. Pues en la ciudad se ve bastante caos, bastantes escombros y bastante movimiento de ambulancias y militares intentando pues encontrar cadáveres y con suerte puede salvar alguna vida más.
Miguel Ángel, ¿cómo fueron los momentos del terremoto? ¿Tú dónde te encontrabas? ¿Qué es lo que sucedió?
Pues el momento del primer terremoto fue bastante duro, porque a mí me pilló en casa. Estaba en un apartamento que vivo aquí en Katmandú y sentí un temblor grandísimo. Salí corriendo al salón, me metí debajo de la mesa, me puse de rodillas, me eché las manos a la cabeza y veía cómo caían todos los muebles, el sonido de los cristales, el sonido del crujir del edificio, la gente gritando, bueno, una locura. Además, la sacudida fue bestial y duró muchísimo tiempo, fue larguísima. Justo después de la sacudida salimos todos corriendo a la calle, todos con estado de pánico, no sabíamos dónde irnos, desorientados, y las réplicas pues se han seguido repitiendo a lo largo del día y llevamos ya creo que 35 temblores, me ha parecido contar esta mañana.
Miguel Ángel, ¿en esos momentos tú eras consciente de que me podías morir, de que podías perder la vida?
Era consciente, de hecho, se me estaba pasando por la cabeza que no sabía si le iba a contar o no, porque la oscilación del edificio era brutal, y yo pensaba que se hundía.
Miguel Ángel, Nepal es un país pobre, Katmandú cuenta con pocos recursos. Supongo que eso está afectando especialmente, digamos, a las operaciones de rescate, porque lo que estamos viendo son las imágenes de gente que con las manos intenta mover los escombros.
Sí, de hecho la mayoría de las casas son familias pobres y entre ellos se están ayudando. Ahora todo el mundo está cogiendo coches y autobuses para ir a su pueblo, porque la mayoría de la gente que vive en Katmandú no son de aquí, son de aldeas de alrededor, y están yendo por allí a comprobar los daños que tienen en su vivienda y ayudar a las familiares a retirar escombros. Y los militares están ahora recogiendo, digamos, maquinaria de todas las empresas constructoras que estamos aquí en Katmandú para ayudar a retirar la mayoría de escombros posibles, y con el miedo todavía de que se siguen repitiendo réplicas y no sabemos todavía qué va a pasar, porque estamos en alerta para las siguientes 72 horas.
¿Las réplicas son muy intensas?
Las réplicas están siendo entre 4,1 y casi 6 grados en la escala Richter. Lo único malo es que son muy superficiales. Estos terremotos son muy superficiales porque las placas tectónicas tienen una profundidad aquí de unos 10 kilómetros y Katmandú, que es un valle rodeado de montañas, cualquier réplica, cualquier terremoto que se sufra ahora son muy devastadores, son muy dañinos y se sienten mucho.
¿Cómo es el pueblo nepalí? ¿Cómo está reaccionando ante esta desgracia?
Pues no sé qué decirte bien, porque no salgo desde que ocurrió el terremoto. Claro. Estoy aquí, digamos, en las instalaciones de una oficina y la gente está casi todos evacuados en campamentos, en descampados, con tiendas de campañas, y intentan tomárselo con calma, pero cuando hay un terremoto se vuelven histéricos. Están todo el mundo gritando, todo el mundo asustado. Hoy nadie ha dormido en casa, nadie ha dormido en un hotel porque no es seguro meterse bajo techo y, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar.
Miguel Ángel, no sé si te puedo preguntar qué haces tú en un país tan remoto, ahí.
Pues yo soy ingeniero y trabajo aquí en la ampliación de las obras del aeropuerto de Katmandú.
Pues gracias por atendernos, Miguel Ángel, y que, bueno, se vaya recuperando en la medida de lo posible en la calma después de este terremoto devastador. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues acabamos de escuchar qué es lo que está sucediendo en Katmandú. Miguel Ángel Higueras, ingeniero español que está allí trabajando precisamente en los trabajos del aeropuerto, nos ha contado qué es lo que se ve. India ha sido también afectada por este terremoto. Hay 40 muertos, Precisamente nuestro jefe de internacional se encuentra en la India acompañando al ministro de Asuntos Exteriores en un viaje a la zona. Seguramente mi Ángel Gómez, Manuel Ángel Gómez, nos puede dar información directa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Manu, ¿os ha contado algo el ministro? ¿Qué dicen las fuentes diplomáticas españolas sobre los españoles en la región?
Bueno, lo que nos han contado fuentes diplomáticas es que hay alrededor de 140 españoles en Nepal, entre turistas y residentes, turistas registrados, porque es probable que haya otros turistas que no se han registrado con el consulado, con la embajada. Hay 90 de estos alrededor de 140 españoles que han sido ya localizados y el resto están pendientes de localizar. No es extraño porque hay muchos problemas con las comunicaciones con Nepal. Las gestiones para localizar a estos españoles las están haciendo una cónsul honoraria que tiene España en Katmandú y también la cónsul general que hay aquí en la India, que es la que lleva Nepal.
Manu, entonces no se habla de ninguna víctima española de momento.
No, de momento no hay constancia de ninguna víctima, ni herido, ni fallecido entre los españoles residentes o turistas en Nepal.
Manuel Ángel Gómez, desde la India, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, a vosotros, hasta luego.
Pues esa es la última hora desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, en realidad, porque García Margallo está en la India y nuestro jefe de internacional ha podido recibir información de primera mano. Hay dificultad para contactar con esos 150 españoles, ya lo acabo de contar, 90 de ellos han sido contactados, las comunicaciones son difíciles. A lo largo de la mañana les seguiremos contando todas las novedades sobre este terremoto devastador. Ha sido también noticia en las últimas horas lo que ha dicho Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, después de haberla montado parda durante toda la semana, después de haber estado criticando al gobierno de España, después de haber acusado a Mariano Rajoy de apoyar el terrorismo, en las últimas horas dice ahora que le tiende la mano a Mariano Rajoy. Eso sí, lo hace faltando el respeto al gobierno de España con metáforas intolerables.
Si quieren, mi mano la tiendo también, Rajoy. Aquí está, pronto nos vamos a ver en la cumbre América Latina y Europa, Rajoy. Espero no tener que llegar con las lanzas allá en Europa porque vas a ser derrotado. Vas a quedar aislado frente a Venezuela, frente a América Latina y el Caribe. Aquí está mi mano, Rajoy. Tómala. Con respeto, todo se puede.
Pero ¿de qué lanzas hablará Maduro? ¿De qué lanzas? Es tan burdo esto de Maduro, que es que aburre. Maduro no tiene que estar hablando ni de lanzas ni de España. Maduro lo que tiene que estar hablando es de por qué los venezolanos no tienen nada en los supermercados. ¿Por qué los venezolanos tienen que comprar las medicinas vía Miami si tienen algún amigo que se las puede traer? Maduro de lo que tiene que estar hablando es de por qué un país que tiene reservas de petróleo para aburrir tiene que estar exportando petróleo fuera. Maduro de lo que tiene que hablar es de por qué Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo. Maduro lo que tiene que hacer es dar explicaciones de por qué Leopoldo López lleva un año metido en la cárcel, de por qué Antonio Ledesma fue detenido sin ninguna garantía jurídica. De eso es de lo que tiene que hablar Maduro, no de lanzas y de historias. Estamos a un mes de las elecciones municipales y no se habla más que de pactos en la política nacional. Hoy la prensa publica dos encuestas. Una es la encuesta del diario El País, que le da opciones de gobierno al Partido Popular en Extremadura, o sea, que podría Monago mantener el gobierno de la Junta de Extremadura siempre que alcanzara un pacto con alguna otra fuerza. Lo que pasa es que, si se cumple lo que dice esa encuesta del diario El País, también se podría formar un pacto, un frente de izquierda que le arrebatara el gobierno al Partido Popular. Otra encuesta es la que publica el diario ABC, dedicada a Madrid. Tanto Cifuentes, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, como Aguirre, en el ayuntamiento, podrían gobernar, a pesar de perder muchos votos, si llegan a un pacto con Ciudadanos. pacto. Ayer se sancionó un pacto muy parecido al pacto del Tinel, ¿se acuerdan, verdad? De aquel pacto del Salón del Tinel en Barcelona, aquel pacto suscrito el 14 de diciembre de 2003 por los socialistas de Cataluña, por Esquerra y por Iniciativa. Un pacto que era un cordón sanitario contra el Partido Popular. Bueno, pues ayer en Murcia se firmó un pacto parecido al pacto del Tinel. Lo firmó el PSOE de Murcia, lo firmó Ganar la Región, UPyD y Podemos. Se llama Acuerdo del Moneo. Se comprometen a cambiar la ley electoral regional, a no pactar con partidos que incluyan imputados entre sus representantes y a regular la acción legislativa popular. Es un pacto claramente contra el Partido Popular, porque el PSOE lleva imputados en sus listas en muchos sitios. Miren cómo presentaba ese pacto ayer el líder de Podemos en Murcia, Óscar Uralburu.
Estamos en un momento de alegría. Hoy es un día de alegría. Hoy es un día en el que las demandas del 15M se empiezan a poner encima de la mesa también en la región de Murcia. Un día en el que la política se empieza a hacer de otra manera, en el que el gobierno es reconocido como el espacio de la bunkerización, donde la ciudadanía no tiene entrada. El gobierno, el Partido Popular, debía estar en esta mesa y no ha querido estar.
El gobierno como el espacio de la bunkerización. O sea, unos señores que están gobernando porque han ganado unas elecciones, están en el búnker. No. Aquí quien está en el búnker es el que ha hablado antes, Maduro. Que es el que inspira a Podemos. Ayer la secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, denunció que hay en marcha grandes pactos contra el PP, fraguados por el PSOE, por Podemos, por Ciudadanos y por Izquierda Unida. Cospedal aseguró que son pactos contra la recuperación de España.
Está muy bien que se sepa ya quién es cada uno y qué es lo que representa cada uno. Y hay algunos que solo representan los grandes pactos contra el Partido Popular, los grandes pactos contra la recuperación de España, los grandes pactos contra la creación de empleo y los grandes pactos contra el crecimiento económico de nuestro país, que tanto nos ha costado conseguir.
De momento ya tenemos uno, este que les contábamos, el de Murcia. Ciudadanos, Albert Rivera, con buen criterio, no ha querido que su partido participase en ese pacto.
Nosotros hemos dicho que no vamos a criminalizar a nadie, que los que voten al PP, a Podemos y al PSOE son nuestros compatriotas, no nuestros enemigos. Y por tanto, aquí cinturones sanitarios, criminalizar al rival, con nosotros se ha acabado.
Bueno, ahí muestra Rivera buen criterio. Pero Rivera es también noticia porque parece que sigue flexibilizando sus posiciones para llegar a un acuerdo con los socialistas en Andalucía. Ayer dijo Rivera una cosa importante. Dijo que quiere que la renuncia de Chávez y de Griñán se ponga por escrito.
Pero yo lo que le digo es que eso tiene que estar por escrito y que no basta con palabrería, que no basta con decirlo, hay que hacerlo. Y yo, evidentemente, cuando hablo con gente, yo tengo palabra y la gente creo que habla con nosotros también. Por tanto, si somos serios, pacto anticorrupción, la marcha de los dos expresidentes, si eso pasa, ya habremos conseguido más que el Partido Popular en 30 años en Andalucía.
Bueno, vamos a ver. Esto de que Griñán y Chávez pongan por escrito que se marchan puede interpretarse como que Rivera endurece sus posiciones. Griñán en realidad ya ha dicho que se va. O sea, Griñán se va a ir. Chávez no. Hay quien está diciendo Chávez se va. No. Chávez ha dicho que no se presenta a las próximas elecciones al Congreso de los Diputados. Pero eso es muy tarde. Eso es como cuando se convoquen elecciones generales. Pero hay otra interpretación de lo que dijo ayer Albert Rivera, porque puede ser una rebaja de sus exigencias. Vamos a ver. Si al final Manuel Chávez no se va, pero pone por escrito que no se va a presentar a las elecciones, y Ciudadanos acepta ese papelito de Chávez como el compromiso de que Manuel Chávez se va a ir o se ha ido, Ciudadanos habrá rebajado su expectativa. Atención, Albert Rivera, atención Ciudadanos, que se juega mucho en esto, porque si al final Albert Rivera da un apoyo barato a Susana Díaz, habrá dilapidado buena parte de su patrimonio. Su patrimonio se basa fundamentalmente en ser la referencia contra la corrupción. Y si vende barato su apoyo, se habrá cargado buena parte de, digamos que la corriente de simpatía que está recibiendo. Pactos. ¿Va a pactar el Partido Socialista con los abertzales de Bildu en Navarra? Ayer Pedro Sánchez estuvo en Pamplona y no dijo ni mu sobre esto. Quien sí lo dijo fue María Chivite, la candidata del PSN, que le dejó el toro cuadrado a Pedro Sánchez, pero no remató. Chivite habló de pactos, pero alejándose de la radicalidad, es decir, alejándose de Bildu.
Hay un espacio mayoritario en el que tenemos que encontrar el camino del acuerdo. Y hay un camino de centralidad que requiere de una política de consensos, de acuerdos, de mayoría social, sin radicalismos. Y ese es el camino. Y que nadie nos diga que nos va a convencer que lo radical es la solución. Porque lo radical no da respuestas, solo alimenta las diferencias y exalta los ánimos, pero no genera soluciones.
Lo radical no da soluciones, es decir, crítica a Bildu. ¿Pero qué hizo Sánchez? ¿Siguió con este discurso? No. Sánchez le zurró al PP y a UPN.
Mirad, lo decía antes María, yo estoy convencido de que necesitamos un cambio en Navarra, que hay sed de cambio en Navarra, que hay sed de recuperar los derechos robados por la derecha navarra, UPN o Partido Popular.
¿Significa eso que Sánchez prefiere un pacto con Bildu que un pacto con el PP y con UPN? Bueno, ya veremos qué sucede. La cosa en Madrid también está bastante calentita. Ayer oímos unas declaraciones de Antonio Miguel Carmona, el candidato del PSOE a la alcaldía, bastante significativas. El diario ABC reveló ayer una cosa bastante preocupante, y es que el jefe de la Subdirección de Operaciones de Vigilancia Aduanera, que coordinó el registro y detención de Rodrigo Rato, es el número 29 de la candidatura socialista a la Alcaldía de Madrid. Estamos hablando de Jesús Asenjo. Ya recordamos todos en qué condiciones se produjo esa detención de Rato. Bueno, ¿y qué hizo ayer Carmona? ¿Pidió perdón? ¿Escurrió el bulto? No. Carmona reivindicó a su hombre en las listas socialistas y a su hombre responsable de cómo se hizo ese registro y esa detención.
Estoy muy orgulloso de llevar en mis listas a funcionarios y a personas que luchan contra la corrupción frente a otros que llevan en sus listas a corruptos. Nosotros llevamos en nuestras listas a personas, yo personalmente llevo en mis listas a personas que luchan contra la corrupción, otros llevan a corruptos.
Sin duda el Partido Popular no se puede sentir orgulloso de Rodrigo Rato. O sea, que un ex vicepresidente del gobierno esté siendo investigado por blanqueo de capitales, por alzamiento de bienes, no es motivo de orgullo. Pero Carmona no puede sentir orgullo por cómo la persona que lleva en sus listas coordinó el registro y la detención de Rodrigo Rato. Porque se vulneró el Estado de Derecho. Porque todos sabemos que hubo una filtración y allí estaban las cámaras. Porque lo vimos. Porque todos sabemos que era innecesario ese ensañamiento, esa manita del funcionario de aduanas en el cogote de Rato. No vamos aquí a defender a Rato, ni muchísimo menos, pero sí vamos a defender el Estado de Derecho. Y ayer la otra candidata, la del Partido Popular, Esperanza Aguirre, la candidata a la Alcaldía de Madrid, hizo unas declaraciones que hay que agradecerle, porque Esperanza Aguirre hizo un ejercicio de libertad y dijo algo que en la vida política española no se suele decir, por complejos, por falta de libertad. Y cuando oigan a Esperanza Aguirre van a entender lo que les estoy diciendo.
Antes de Jesucristo nadie había predicado ni defendido esa igualdad integral de todos. Y nadie, como los cristianos, la ha buscado con más ahínco. Esto es así, aunque haya grupos políticos que quieran ocultarlo o que se proclamen anticristianos, mientras, en franca contradicción con esas palabras, hablan de igualdad de derechos.
Bueno, pues esto es una cosa que en España no se puede decir hasta ahora. Bueno, ya hay alguien que empieza a decirlo, menos mal. 8 y 22, 7 y 22. Vamos a actualizar la información, vamos a contarles otras cosas que están sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Arranca la carrera por la presidencia del Eurogrupo.
El ministro español Luis de Guindos confía en el apoyo de Berlín, París y Roma. La decisión final se negociará a lo largo del mes de mayo.
España negocia otra devolución anticipada del rescate de la banca.
El año pasado el gobierno ya cerró un desembolso anticipado de 1.300 millones de euros y a principios de este año otro de 1.500 millones más.
Los ecologistas dicen que el fuel del pesquero ruso amenaza la costa de Tenerife. Salvamento Marítimo no lo confirma.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas solicita un nuevo informe para investigar si hubo delito en el traslado del barco ruso a alta mar.
La familia de María José Carrascosa espera que pueda regresar a España en los próximos días.
La valenciana, que ha pasado casi 9 años en la cárcel por un conflicto sobre la custodia de su hija, no puede salir de Estados Unidos hasta que la Corte Federal resuelva su caso.
Domingo Grande en Sevilla.
Hoy termina la feria de abril. Los hoteles de la capital andaluza rozan el lleno con una media de ocupación por encima del 80%.
30.000 corredores participan en el Maratón de Madrid.
Con salida en Cibeles, recorrerán las calles de la capital para terminar en el Parque del Retiro. El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público para evitar los cortes de tráfico.
Y en la previsión meteorológica, hoy tenemos lluvias y tormentas en la mayor parte de España. Ana Palacios.
Una bolsa de aire frío llega a la península. La inestabilidad será generalizada a lo largo de este domingo. Día muy nuboso en Galicia, con precipitaciones y tormentas que se extenderán también por el Principado de Asturias. Por la tarde, las lluvias llegarán a las costas de Cantabria y el País Vasco. Se irán extendiendo también por Navarra y La Rioja. No se descartan tampoco chubascos y alguna tormenta en Aragón, Cataluña y en la Comunidad de Madrid. También precipitaciones en Andalucía. En Canarias el tiempo será mucho más tranquilo.
Gracias, Ana. Pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa? ¿Es tu chico?
Sí. Siempre quiere saber dónde y con quién estoy. Decide todo por mí.
Si hablas con otras personas se enfada. Y siempre está celoso.
Y me da miedo cómo me mira. ¿Qué hago?
Corta con él. Y si necesitas ayuda, llama al 016.
Cuéntalo. Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia de servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas 2 horas y media de información y de análisis. Lo hacemos echando un vistazo a la prensa. Ana Palacios.
Pues, Fernando, además de Nepal, que es la noticia del día, la política y las encuestas vuelven a llenar, como cada domingo, las portadas. Encuesta de GAT3 sobre Madrid en el ABC, según la cual el PP ganaría las elecciones madrileñas, pero necesitaría a Ciudadanos para gobernar. El partido de Albert Rivera en las elecciones autonómicas consigue incluso colocarse como tercera fuerza por delante de Podemos, consiguiendo hasta 26 escaños. Como titula El País, Ciudadanos y Podemos luchan por el control del cambio. Si se cumplen las encuestas, se van a convertir en la llave para gobernar. En cuanto a la otra encuesta, la de La Razón, apunta directamente a las elecciones generales. Y aquí se preguntan si el caso Rato ha afectado al Partido Popular. Según La Razón, no. Porque es verdad que el PP baja bastante, bueno, mucho, muchísimo respecto a las elecciones de 2011, pero no tanto si lo comparamos con la anterior encuesta realizada en marzo. Y para terminar, Fernando, el Mediterráneo y la tragedia que viven las personas que lo cruzan continúan las portadas. En El País nos cuentan que se está convirtiendo en la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, pero lo que es verdaderamente interesante de leer es la historia que trae La Razón, es la historia de Begasi Neviat, una superviviente del naufragio, que nos cuenta cómo son sobornados por mafias y por la misma policía antes de embarcar hacia Europa y también del miedo que vivió ella en el mar y que no recuerda ni siquiera quién le salvó la vida.
Ana, también son impresionantes las fotos de La Vanguardia y del País sobre las operaciones de rescate que se están ahí intentando hacer en Nepal, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención. Me han llamado a esas fotos la atención, pero me quedo con una foto que publica el diario El Mundo. Es un primerísimo plano a doble página. La nariz y los ojos y las cejas de una persona ocupan todo el cuadro. Es el rostro de un negro. Es un miembro de la Asociación Italiana de Inmigrantes Sin Papeles. Sus pupilas son de azabache. La nariz ancha, abierta. Bajo los párpados se extienden 2 sombras oscuras. El blanco de los ojos está algo enrojecido y bajo el ojo izquierdo rueda una lágrima. Una lágrima apenas vertida. Es el llanto por los 700 inmigrantes que el fin de semana pasado perdieron su vida frente a las costas de Libia. Lo que está sucediendo en el estrecho en las últimas semanas solo se puede mirar a través de las lágrimas. Se nos puede antojar que llorar es un signo de debilidad, o que se puede llorar en la intimidad, y que luego hay que secarse el llanto y pensar como piensa la gente seria. Hay que luchar contra las mafias, es una tragedia, pero no podemos tolerar el efecto llamada. Europa no puede acoger a los cientos de miles de víctimas de la guerra de Libia, de Siria, de Irak, a las víctimas del hambre. Esos discursos a menudo los hacemos demasiado rápido. Es posible que durante todo el año lleguen a nuestras costas 135.000, 140.000 personas desplazados que huyen fundamentalmente del yihadismo. 140.000 desplazados parecen muchos, pero son pocos para una Europa de 500 millones de habitantes. Líbano, por ejemplo, ha acogido 1,5 millones de desplazados en el último año y solo tiene 5 millones de habitantes. En esta mañana de domingo, viendo esta foto, viendo estos ojos, viendo esta lágrima, se me ocurre que es el momento de reclamar las lágrimas y el llanto como categoría política. Las lágrimas, la compasión, han construido Europa. Sin las lágrimas perdemos lo que es más propio de Europa. También nosotros fuimos refugiados. También nosotros tuvimos quien nos acogiera. Europa se levantó sobre los escombros de dos grandes guerras, porque hubo alguien capaz de llorar, capaz de tener compasión. ¿Seremos ahora los europeos incapaces para el llanto? No nos viene nada bien dejar de llorar. Llorar nos conviene. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo.